Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. A esta hora está descorchando Mourinho la mejor botella de champán que tenía en su casa, que la tenía reservada para el primer día importante en el que cayera el United. Pues el United de Solskjaer ha caído en la primera gran cita que tenía después de la destitución de Mourinho. Manchester 0, Paris Saint-Germain 2, con goles de Kimpembe y de Mbappé, pero en un partido en el que el Paris ha sido muy superior, tanto en la primera como en la segunda parte, y en el que ha dado un recital Di María, exjugador del United, abroncado durante muchos minutos por parte de la grada de Old Trafford y que ha sido, como decimos, el mejor del partido junto con Mbappé. Buen partido del Paris Saint-Germain, que con este resultado tiene pie y medio, que se suele decir, en los cuartos de final de la Champions. Por cierto, no va a estar en el partido de vuelta Pogba, el francés del United, que fue expulsado en la segunda parte. Da que pensar si Pogba estaba provocando la expulsión para borrarse del partido de vuelta, porque es que ya en la primera, con una amarilla, hizo una entrada que le pudo suponer la segunda. Ha ido al límite en todo momento, insisto, y no ha acabado el partido. Lingard y Martial tuvieron que retirarse por lesión. Entró Alexis por Lingard y Mata en el arranque de la segunda mitad por Martial. El United, como digo, terminó el partido con 10 por esa expulsión de Pogba. La entrada de Pogba, por cierto, fue sobre Dani Alves. En el otro partido de la jornada ha arrancado la Champions con estos dos partidos de octavos de final. Roma 2, Oporto 1. Partido en el que ha habido protagonismo español. Casillas, en la portería del Oporto, a pesar de la derrota, ha estado bien, ha hecho paradas de mucho mérito, y Adrián López, el delantero del Oporto, que ha marcado el gol que deja al conjunto portugués bastante metido en la eliminatoria. No es un buen resultado, pero un 1-0, recordemos, le deja en cuartos de final. Saniolo ha hecho los dos goles. Un chaval de 19 años ha hecho los dos goles para el conjunto italiano. El gol de Adrián, como digo, y las paradas de Casillas, grandes protagonistas para que el equipo portugués continúe en esta competición. Ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Tenemos una gran noche de Champions, como las noches de Champions que echábamos tanto de menos desde el pasado mes de diciembre. Está aquí Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y enseguida estamos con el resto. ¿Están todos ya? Ah, pues mira, Manolo Lama, Ámsterdam. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buena noche, Juanma.
¿Has podido ver los partidos ahí en Ámsterdam?
Aquí solamente he podido ver el United con el Paris Saint-Germain.
Perfecto, pues por ese te íbamos
ahora a... Ahora me están poniendo el resumen del partidazo de Casillas contra la Roma.
Sí, buen partido de Casillas. Está Guille Uzquiano también. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que Mourinho estará fastidiado, hombre.
Sí, no. Estará... Mourinho, en serio, es un estará batín roto de terciopelo en un sillón grande en su casa, copa de champán, acariciando un gatito.
Blanco.
Y sí, mandando mensajes a amigos contándoles, lo habéis visto, ¿no? Ahí tienes a Pogba, ese es Pogba, el que tanto os gusta y tal. Está disfrutando ahora mismo muchísimo Mourinho. Y está Evangelio también. Hola, Fernando.
Buenas noches a todos.
Que has hecho tiempo de juego para dispositivos móviles.
Lo hemos pasado bien, más en la segunda parte que en la primera, también es cierto.
Bueno, y mañana hacemos tiempo de juego para dispositivos móviles y para los que no son móviles, para todos los dispositivos del mundo. Si pones la tostadora, mañana sale tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Y cuarto.
8:15 de la tarde, pero la tostadora desde las 8:30, ¿eh? Se activa a las 8:30. Ajax-Real Madrid desde las 9:00. Con un partido especial para Sergio Ramos, porque el Camero mañana, Manolo, cumple 600 partidos.
Tienes no está mal, ¿eh?
No, no está mal. 600 partidos. Si marca mañana el Camero, la narración del gol de Lama promete mucho el día de los 600 partidos, ¿verdad?
Bueno, es que hay que recordar que es el 600 del Madrid. No sé si te acuerdas un día que fue a entrenar con un 600 tuneado que compró. Y un tío que llega a 600 partidos, que yo creo, no me lo sé, ahí estará Pedrito, pero... Que yo recuerde, Sanchís, Casillas, Raúl, y no sé si hay alguno más si hay alguno más que le hayan superado.
Con el gusto musical de Lama le va a cantar lo de Adelante, hombre del 600.
Mira, está hablando
hombre,
Casillas en Movistar Liga de Campeones.
Tienen que, tenemos que pasar esta eliminatoria, ¿no? Aún así, quedan 3 semanas que tenemos por delante y cuando llegue ese momento, pues hay que estar convencidos y acreditar en que nos vamos a pasar esta eliminatoria.
Vamos a pasar. Vamos a pasar. Acreditar. Sí, habla en portugués.
Sí. Habla, esa palabra, acreditar en
que nos. Que nos vamos a pasar.
Bueno, hola Foto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ha debutado, muy bien, ha debutado el VAR en Europa, sí, en la Champions.
Esta maravilla que es el VAR.
Esta maravilla que es el VAR. ¿Alguna diferencia respecto a España?
Ninguna, no la puede haber porque el protocolo que se aplica en la Champions es el mismo que se aplica en la Liga Española, Italiana, Francesa, Bundesliga, Major League Soccer y en cualquier competición donde se instale el videoarbitraje. Es la misma. Hay gente que está diciendo que si en la Champions van a ir a ver más el monitor que no. Es imposible. Es que el instructor de los árbitros en Europa es el mismo que en España, Velasco Carballo. Con lo cual, además es que es imposible que se aplique diferente. Es el mismo.
Que es distinto es el arbitraje. Nada más empezar el partido de Old Trafford, en un salto por un balón, le mete el codo Matic, que no le ha ido a dar codazo, pero le ha metido el codo a Alves. En España eso es amarilla siempre, en Europa se permite mucho más.
En Europa se deja más jugar, pero también tienes que tener en cuenta, Paco, que en Europa, en la Champions están los mejores equipos, los mejores jugadores y los mejores árbitros.
¿Tiran líneas en Europa en las repeticiones?
No han tirado la línea.
No han tirado la línea.
En el gol de Loporto, que es legal,
sí,
pero no han tirado la línea. Entonces, veremos cuando le pasa a un equipo español la que liamos. Escándalo mundial y todas esas cosas. Bueno, de momento le ha pasado al equipo portugués. Otra cosa que hay que aclarar es que el árbitro, porque están diciendo, no, es que como el árbitro de campo va a ser de Holanda y el otro va a ser de Checoslovaquia, falso. El árbitro que está en el campo es del mismo país que el que está en el VAR. Hoy, por ejemplo, el italiano que ha pitado en Manchester tenía a un italiano en el VAR y claro, el holandés que ha pitado la Roma también tenía un holandés en el VAR. Mañana Mateu en el Tottenham, está Mateu y Hernández en el VAR. ¿Cuándo van a ser de diferentes países? Mañana, por ejemplo, en el partido del Ajax-Real Madrid.
Justo.
¿Por qué? Porque el árbitro que han designado para este partido, Skomina, es de Eslovenia. Y en Eslovenia no hay esta maravilla que tenemos, que es el VAR. Con lo cual, la Champions, la UEFA en este caso, no va a designar a un árbitro que no tenga en su liga esta maravilla que es el VAR. Con lo cual es polaco, de otro país. ¿Me he explicado bien?
No sabes lo que se están perdiendo en Eslovenia. Lo que se están perdiendo en Eslovenia.
Sí, en Eslovenia
pobrecillos,
es un país. Ahora mismo.
A mí me llama mucha gente, triste, Paco, diciendo que cuándo creen que llegará.
Sí, sí, no, sí.
Pues te digo cuando llega a la Liga Eslovena, el año que viene.
El año que viene.
Igual que bueno, a la Premier.
Se lo voy a decir a varios amigos míos eslovenos.
Lo van a poner hasta en los hospitales.
Jan Oblak, ¿sí?
Hasta los hospitales y en colegios.
Sí, sí, sí. Hasta en tu ducha, Lama, lo van a poner.
Bueno, yo ya lo tengo puesto en mi ducha, ¿eh? Yo tengo agua caliente, fría y el VAR. O sea, son las tres cosas que tengo.
Noticia importante en el Real Madrid. Varane tiene fiebre. No sé si podrá jugar mañana contra el Ajax. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, esa es la noticia deportiva del entrenamiento de esta tarde. En el Johan Cruyff Arena se ha quedado en el hotel de concentración Varane, que ha dejado un proceso febril con gripe. Vamos a ver si mejora en las próximas horas, pero es seria duda para el partido de mañana. Podría dar entrada Solari al lado de Sergio Ramos a Nacho, el central de la cantera. Por lo demás, recordar que se han quedado en Madrid por lesión Marcos Llorente e Isco, que Benzema se ha entrenado con normalidad, recuperado esas molestias en el cuello del partido ante el Atlético de Madrid, que Kroos también está recuperado de la entrada de Thomas en el partido contra Atlético de Madrid. Y en el vestuario existe la sensación de que mañana podría tener una oportunidad de inicio Marcelo en el puesto de lateral izquierdo. Vamos a ver si también entra en el once inicial Gareth Bale. Mañana llega el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para asistir a la comida de directivas. Ramos, aparte de cumplir el partido 600, está apercibido. Se podría perder la vuelta si ve una amarilla. Y ha hablado esta tarde Courtois, el portero belga del Real Madrid, que reconoce la mejoría del equipo en las últimas semanas y que detecta en el campo que los rivales empiezan a temer un poquito más a este Real Madrid.
¿Creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva para el Real Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que cada año, si vas a preguntar en cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions, yo creo que casi todos los jugadores van a ser Real Madrid, porque yo creo que tenemos un equipazo y además tenemos la experiencia en este equipo para saber lo que es para llegar ahí hasta la final.
Ahora nos cuentan más cosas. Lama y Miguelito desde Ámsterdam. El otro partido de mañana, también a las 9, es el Tottenham de Pochettino contra el Borussia Dortmund. Bajas importantes en el Dortmund, ¿eh? No está ni Marco Reus ni Paco Alcácer.
Sí, pero es que el Tottenham tiene...
El Tottenham le falta Harry Kane.
Claro.
Con lo cual, le falta, a cada equipo le falta su bicho.
Y Dele Alli también.
Sí, sí,
y Dele Alli también está.
Dele Alli.
Dele Alli también
y
está.
Y hay que decir una cosa, que no sé si sabéis lo que le ha pasado al chaval, al Sancho este, lo que le ha pasado.
¿Qué ha pasado?
No sé si pues estaba todo el equipo ya a punto para embarcar y cuando le han pedido el pasaporte se le había olvidado en su casa, ha tenido que volver a su casa, han retrasado el vuelo los alemanes, creo que hora y pico para que llegara el niño con el pasaporte, han perdido creo que el slot y se ha montado un quilombo en Alemania con el tema que no veas.
Eso le pasó a Hazard con el Chelsea.
Y eso que no ha entrado todavía en acción el Brexit. Porque esto es un inglés volviendo a Inglaterra. Ya me dirás tú para qué necesita el pasaporte.
Claro, es que no llevaría nada, ni pasaporte.
No llevaría ni documentación.
Ni documentación, absolutamente. Bueno, en el Atlético de Madrid ha habido un acto esta mañana donde ha estado la plana mayor del staff directivo y también del técnico del equipo. Un acto de alianza de Telefónica con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Ha estado Miguel Ángel Gil Marín y en una conversación con Mónica Marchante en ese acto ha dicho unas palabras sobre el VAR con toda la tranquilidad del mundo, con todo el sosiego del mundo, pero también con toda la crítica del mundo a lo que ha ocurrido y cómo cree que debe mejorar el videoarbitraje.
No hay que tener miedo a equivocar, yo me equivoco, los jugadores se equivocan, los técnicos se equivocan, no pasa nada. El tema es tener esa decisión por parte de quien regula, que les invite o les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones, porque quieras o no, hay demasiado en juego. Nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento, lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas que todas son interpretables.
No se puede decir con más respeto. Digo yo que esto entra dentro de la lógica en la que un dirigente de fútbol, Fouto, pide una mejora del VAR para los partidos, ¿no? Esto
sí,
o lo
sí.
consideras...
Y yo no he dicho... ¿Y yo qué he dicho?
No, pero como te quedas así, no sé...
No, hombre, lo que pasa es que lo que está pidiendo no lo puede pedir en España. Tiene que ir a la International Board a pedirlo. Porque, vale. No, porque dice
¿dónde
que
está la International Board?
La International Board está en... donde está la FIFA, ¿no?
Se suelen reunir en el Reino Unido.
Sí, se suelen
reunir.
Bueno, van cambiando. Van cambiando.
Esquina Padre Damián.
Mañana se reúnen en el despacho de Suancar, van cambiando de tal.
Qué mala leche. Bueno, Simeone pierde por lesión, por cierto, a Lucas Hernández entre 10 y 15 días. Ojo, si lo pierde entre 10 y 15 días, Lucas no estaría en el partido contra la Juve. A ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Tiene una distensión en el ligamento de la rodilla derecha. El que ha vuelto a los entrenamientos ha sido Diego Costa, pero claro, no va a volver de momento, pero ha vuelto con el equipo 69 días después. El Valencia pierde a dos piezas clave para el partido ante el Celtic del jueves, Europa League. Rodrigo, que tiene una contusión en el pie izquierdo, y Gallá, una sobrecarga en el muslo izquierdo. Y más o menos así viene el día. Ah, no, esto desde Barcelona. Bartomeu, el presidente del Barça. Luego vamos a hablar con Guillem Balaguer porque le ha entrevistado para la BBC inglesa y ha hablado sobre muchos temas, entre otras cosas, sobre el asunto de jugar partidos fuera de España, partidos de la Liga Española fuera de España. Bartomeu no es que apoye que se juegue uno, es que quiere hasta tres.
Deberíamos jugar tres partidos al año en el extranjero. Uno en Norteamérica, otro en Oriente Medio y otro en Asia. ¿Por qué no intentar adaptar el calendario? Tenemos que estar más cerca de los aficionados.
Al final, la noticia es que el Barça juegue en Barcelona o que el Madrid juegue en el Bernabéu. ¿Cómo sigan así? Va a haber partidos en Asia, en África, en América...
No, África ya verás cómo no van.
No, pues seguro que pueden hacer
ahí
algo.
Ahí no hay tanta pasta.
Bueno, seguro que algo encontrarán. Por cierto, hoy ha muerto a los 81 años el portero británico Gordon Banks. Pasó la historia por la mítica parada a Pelé en el Mundial del 70, que hoy hemos visto repetida en todas las televisiones. Pues descanse en paz. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un primer paso por Old Trafford, donde está Dani Gil, para que nos cuente qué ambiente hay en la sala de prensa y en la zona mixta después del palo que le ha metido el Paris Saint-Germain al United. Hola Dani, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues fíjate lo sentenciado que lo ven los aficionados del Paris Saint-Germain, que han salido hace unos 5 minutos del estadio y ahora en los aledaños han empezado a tirar petardos, lo ven sentenciado después de este prestigio, de este triunfo de tanto prestigio. Hoy ha dado un golpe de autoridad en Old Trafford, es lo que realmente se le iba pidiendo en Champions estos últimos años, y además lo ha hecho sin Neymar ni Cavani, así que este 0-2 prácticamente, como digo, deja sentenciada la eliminatoria. Nunca se puede dar nada por hecho, pero bueno, remontar este marcador en París es casi un imposible para el United, que se las prometía muy felices, que llegaba con mucho optimismo desde la llegada de Solskjaer, pero que se ha dado cuenta de que en Europa los rivales tienen mucha entidad, que esto va en serio y que le queda, por supuesto, mucho para poder competir ante los mejores del continente. Estoy en zona mixta a la espera de que salgan los protagonistas, a ver si quieren hacer declaraciones sobre este triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Manchester United.
Di María no ha salido todavía, ¿no?
No, todavía no ha salido, ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, abucheado durante todo el partido por la grada del Manchester, por la afición del Manchester United. Jugó aquí una temporada y no rindió a su mejor nivel, costó muy caro, 63 millones de euros, y el otro día dijo que no sacó su mejor rendimiento porque no le dejaron. También tuvo algunos problemas con algunos compañeros de vestuario.
Dani, perdona, ¿por eso está tan enfadada la grada de Old Trafford con Di María? ¿Solo por eso?
Bueno, y porque en la celebración del segundo gol, el del 0-2 de Mbappé, se ha encarado a la...
No, claro, pero ahí ya le habían abroncado. O sea, la reacción de Di María es porque le estaban pitando desde el primer minuto.
Sí, y eso que al filo del descanso, en la primera parte, ha habido una acción pegada al banderín de córner en la que Young le ha cargado con excesiva fuerza y se ha prácticamente estrellado contra uno de los banquillos de donde estaba el personal de seguridad, y también ha generado bastante polémica.
Sí, sí. Bueno, pues nada, dejamos esta conexión permanente para saber si habla Di María, si dice algo, cuando salga por la puerta del vestuario del Paris Saint-Germain. Gracias, Dani, estamos en contacto.
Hasta ahora.
Lo de Di María ha sido... tremendo, ¿eh? O sea, ha sido un partido... Parece como que cada vez que le pitaban o le abroncaban, le metieran...
Le espoleaba,
le metiera un chute de adrenalina extra.
Ha hecho un gran partido, y además el Paris Saint-Germain necesitaba un futbolista como ese, porque con las bajas de... Además que venía de bajón el equipo, porque con las bajas de Neymar y de Cavani parecía que estaba un poco cojo en esa zona. Para mí en el medio también parecía que estaba cojo.
Perdona,
pero ha estado muy bien el
Di
equipo.
Di María el año pasado contra el Madrid fue suplente, ¿no?
En la ida sí.
En la ida.
Y venía de ser el máximo goleador durante
eso
todo el mes
es,
de enero.
El mejor del equipo los últimos 2 meses y le... Le
estaba
sacaron
tocado,
suplente.
Yo creo. Estaba algo lesionado.
No. De hecho, fue
decisión técnica.
Sí, fue decisión técnica y él acabó muy mosqueado.
Y su mujer creo que puso un mensaje en redes sociales quejándose.
Pero la vuelta la jugó, ¿eh? La vuelta sí la jugó.
Sí, pero en la ida le dejaron de suplente y él...
La vuelta la jugó, no jugó Neymar.
Claro. Ya estaba lesionado.
Estaba de baja Neymar. Él se quedó en el banquillo en el partido más importante del Paris Saint-Germain la pasada.
Es que
temporada.
Di María, cuando llegó el tridente al PSG, se quedó como jugador número 12. Pero al final siempre acaba encontrando el hueco porque siempre falta alguien, y yo creo que en este tipo de partidos demuestra la experiencia que tiene a nivel internacional.
De todas formas, en este tipo de partidos también lo que se demuestra es que cuando solo tienes un genio y todos curran para el genio, normalmente va todo mejor. Cuando tienes 3 genios y los 3 genios se rascan la barriga, pues suele pasar. Hoy era un equipo solidario, el doble pivote, Marquinhos, Berratti, sacaban la pelota limpia, Draxler jugando por delante de ellos, hacía un triángulo ahí, y luego decían, toma Mbappé, mételas tú, aparte del partidazo que ha hecho Di María.
Bueno, el partido era de 0-0 y ha podido ser de 0-5. De 0-0 hasta el gol. En el gol, responsabilidad de Matic, que no cierra un córner, el segundo palo, y de Gea, que es un balón que va cerrado, o sea, va hacia el portero. No se está alejando del portero.
Pues que le rematan en la
área
pequeña.
Yo creo que hasta el realizador inmediatamente ha enfocado a De Gea como diciendo, he aquí el... Y a partir de ahí es que ya se ha roto. Bueno, se ha demostrado lo que era el milagro que estaba haciendo Solskjaer. Si es que el United se ha gastado en 80 kilos en Marcial, que no es nadie. Más de 80 en Lukaku, que es una persona que se ha comido a 2 Lukakus, como se ha visto cuando... En Alexis otros 90, 100, no sé los que pagó, y no es ni la sombra de lo que fue. Es que en realidad tiene de ataque bueno, tiene a Rashford. O sea, el United se puede pillar a la contra, pero dominando...
Sí, pero si veías cómo llegaba el uno y el otro a la eliminatoria, para mí me parecía favorito el United, ¿eh? Por cómo estaban los dos equipos, a mí me parecía el United. Además... Por lo que les pasa a los dos en el centro del campo.
Crea un equipo imaginario y piensa cuántos jugadores traes de cada uno. del United y del Paris Saint-Germain.
Lo que pasa es que Marquinhos y Berratti en el centro, contra el centro del campo del United, claro, que estaba funcionando como un reloj, Matic con Ander Herrera.
Es que eran, en realidad eran cinco centrocampistas. O sea, a mí Tuchel me parece que lo ha hecho bien.
Sí, muy pero bien.
Ha metido a Alves y a Di María, Alves, y a Draxler.
Y a Draxler, pero para mí el genio ha sido Di María, no Mbappé en este partido. Seguramente la foto y el foco lo tendrá Mbappé.
Ahora vamos
a
hablar de Mbappé.
Pero el que ha marcado para mí la diferencia claramente en el partido ha sido
Di María. Yo creo que el PSG ha dado un golpe encima de la mesa hoy, porque sin Neymar y sin Cavani ganar en Old Trafford con autoridad te hace pensar que cuando vuelvan los otros dos es un equipo que le puede ganar a cualquiera.
Pero son octavos, ojo, no olvidemos que estos son octavos de final. Ya,
pero es que era un equipo que no había perdido, con Solskjaer.
No, y sobre todo yo creo que el partido era muy importante hoy para ellos, porque los últimos dos octavos contra Barça y contra Madrid se la habían pegado.
Sí, sí, pues también.
Aunque hubiera lesiones de por medio, si vuelven a caer en octavos es un proyecto
Lama.
Que...
No, que digo que lo que no sabemos hoy es si el PSG tenía portero. Yo no sabía si era Areola Buffon, el que vendieron a Natas.
Ha hecho un remate a puerta.
No le han tirado
en todo el partido.
No le han tirado.
Es que no le han tirado a Buffon en todo el partido.
Sí, sí.
O sea, no le han tirado en todo el partido. Un equipo que juega en su campo y no tira en todo el partido, tampoco se merece mucho. Dice Paco que hasta el gol, sí, hasta el gol es verdad que no, pero es que por lo menos el PSG tiraba. Es que los otros no chutaban a portería.
¿Quién empuja a Di María en la jugada en la que Di María se
Young.
Pega?
Young,
el lateral.
Es que ese campo, Old
Trafford, tenía amarilla.
Tenía amarilla. Ese campo justo lo que es la banda para allá de la línea del terreno de juego hace una caída hacia abajo muy pronunciada.
O sea, pero banda no se ve la otra.
Pero muy, muy pronunciada.
Pero la torta es para matarse por culpa del campo. O sea, lo de Young es una falta.
No, claro. Evidente, si es un campo normal no pasa pero nada.
Tiene un escalón ahí.
Es que hay un escalón que es un auténtico peligro. Sí,
sí. Hay una cuesta abajo, claramente.
Una cuesta abajo, pero es más cuesta. Es que es como te pasó a ti con la calle aquella de Dallas, decías tú. Sí. Que era menos cuesta, que era muy en cuesta, ¿no?
Es que, de todas maneras, Old Trafford es que tiene barriga. O sea, es un campo que para que caiga la lluvia está muy mucho más alto, pero mucho más.
Sí, Old Trafford es un campo que tiene mucha magia, es muy bonito, lo que sea, pero está raro hecho. Está raro hecho porque es un campo que es más grande por los fondos que por las tribunas, prácticamente, que se sale por una esquina.
Como si veáis un poquito, ya Old Trafford es una mierda.
Old Trafford es una basura.
A mí me gusta. Yo prefiero ver Old Trafford que un estadio nuevo. Los estadios nuevos son todos muy bonitos, preciosos, pero... ¿Qué?
Y eso que este ya no es el Old Trafford de hace 10 años, ¿eh?
Oye, yo quería incidir en lo que ha dicho Paco de De Gea. Para mí el gol es responsabilidad suya. Hablábamos antes con Elías de si también Matic, pero es que acaba rematando Kimpembe con el pie en el área pequeña. Y De Gea, en todos los partidos, en este también, deja exhibiciones bajo palos, porque de reflejos va muy bien, pero por alto... Es que es el De Gea de la selección.
Es una característica de De Gea, ¿no? No va bien por arriba, no le gusta, le da pereza.
Le da miedo.
No está en su juego, por salir. Y luego es verdad que por abajo ya ha salvado algún gol.
La parada que le hace una parada a Mbappé, le hace una buenísima.
Buenísima, pero también os quiero decir una cosa. Es una pelota en largo y él no está en el área. Él recula y se va a la línea de gol.
Que normalmente en el United juega más protegido.
Después del 1-0 que le meten, saca un córner, y yo creo que ya le daba no sé qué.
Y ha salido a destiempo. Sí.
Ha salido y no ha tocado la pelota.
Yo creo que le estigmatizamos aquí. Guille, tú eres el que más Premier ve, pero yo todos los años veo que el jugador más destacado por el Manchester, por sus aficionados y tal, es David De Gea.
En las últimas tres temporadas. Pero es verdad que en la selección tiene que jugar a lo mejor 10 metros por fuera del área, que el equipo juega muy adelantado y en el United juega normalmente, digo, un poco más protegido. Bueno, bastante más protegido.
Y luego está el gran bicho para mí que hay ahora mismo. Espera un segundo que piden paso. Ahora hablamos. El gran bicho que tenemos que es Mbappé. Si hubiera una encuesta de cualquier seguidor de cualquier equipo de Europa y le dijeran a qué jugador ficharía usted, quitando a Messi, yo creo que en este momento el que lidera cualquier ranking de Europa es Mbappé.
Claro, es que imaginas que es Cristiano con 10 años menos o... Es que no digo Messi porque Messi es más armador de juego.
Es otra cosa.
Pero es que imaginas que es el Balón de Oro de dentro de 3 años a dentro de 7, pues 4 lo puede ganar.
A mí hoy me ha sorprendido jugando de 9, porque es verdad que ha jugado algún partido, pero normalmente le tenemos por un jugador de banda que se va en velocidad y centra, pero hoy jugando de 9 ha hecho movimientos que te dicen también que el jugador ha evolucionado.
Tiene potencial para jugar ahí, además tiene capacidad de remate, estamos ya ante un bicho muy importante.
Jugando de 9 ha hecho un remate de cabeza abajo capaz de Gea. Un mano a mano con De Gea que se lo ha sacado el portero. El gol que ha metido. Una cabalgada en la primera parte, no sé si os acordáis, en velocidad que se va por la línea lateral.
Le saca tres metros.
Le rompe. Sí. O sea, enseguida lo rompe. No, es una que luego juega para Teje Di María, no controla. O sea, que ha hecho 6-7 intervenciones,
Sí, la que dice Lama es por la derecha y la de la María es por la izquierda. Derecha. Es por la izquierda, sí.
Seis o siete intervenciones que marcan la diferencia. O sea, repito, no estaba Neymar, no estaba Cavani y él ha tirado el carro. Es que para mí los futbolistas se les ven los partidos que tu equipo te necesita. Y hoy le necesitaban y ahí ha estado.
Y esta temporada está marcando más goles. Que le pedíamos también ese puntito que le faltaba en la definición y esta temporada está marcando más.
Paco, y la gente...
Y te voy a hacer una cosa, dice Guille que es verdad que no juega muchas veces de nueve, pero Guille, es un futbolista que puede jugar de nueve, ¿eh?
No, totalmente.
Para partidos pero, como el de hoy.
Para mí esa es su gran evolución, que se ha convertido en un delantero total, no ya en un extremo que centra, sino que puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque.
Sí, es verdad que le hemos visto más acompañando a un 9 que jugando de 9.
Paco, y la gente estará diciendo, ¿y no habrá manera de poner un techo más barato en el Bernabéu que no sea
esa? Es una gilipollez, no tiene nada que ver porque el techo.
No te enfades. A ver,
es una gilipollez.
Bueno, no, perdona.
Es una gilipollez. Perdona. Porque el techo cuesta 25 kilos. El problema de Mbappé.
¿25 kilos?
Al año, no has oído la explicación, que es un presupuesto, un crédito que se pide de 500 kilos a 25 años, no sé qué, 25 kilos al año.
Pues o sea, ahora 25 años
un teo, es un teo.
Sí, y no sé cómo los jugadores que pagan solos.
Claro, el techo es un teo.
Yo lo que temo es que Mbappé está creciendo tanto que ahora el Paris Saint-Germain suelte a Neymar. Vamos, no es que tema, porque no es que me parece que Neymar sea una cosa asquerosa. Me parece muy bueno, buenísimo, pero claro, lo que molaría es que el que tenga pasta ficha a Mbappé. Pero es que, vamos,
ya, pero yo sé que el bueno se lo queden, ¿cómo que el bueno se lo queden ellos, ¿no?
Como del techo, hombre, es que yo creo que el abanderado de ellos va a ser ese, ¿no? Porque es francés,
sí, hombre.
Porque es más joven que el otro, porque se lesiona menos que el otro, claro, porque seguramente todo. Es más barato que el otro, digo, de ficha actualmente.
Ese es el que quiere la afición del Madrid, ese.
Y la del Mosquera no estará lejos, ¿eh?
Y la del Sporting también, claro. Ese es el que quiere la afición del
Madrid. Pero yo creo que te venden antes el resto del equipo que Mbappé, vamos.
Y luego otra cosa.
Pero ¿quién es más icono mundial?
Escucha.
Yo creo que...
Perdona, es que más icono... Perdona, que icono era Zidane en la Juve y se lo trajo. Eso sí que era también un icono.
Cuando digo icono, digo en la ecuación... futbolístico-económica, no me refiero solo a la parte futbolística.
Eran otros tiempos, ¿eh?
Vale, eran otros tiempos, pero perdona, cuando Florentino trajo a Zidane de la Juve, parecía imposible que pudiera venir.
La gran diferencia era que Zidane sí quería venir. Claro. Es que tú crees que el Madrid no habrá preguntado al padre de Mbappé o a quien le lleve, que no sé ni quién le lleva. Un par de veces ya, ¿montamos el lío?
Sí, el chaval... No, pero acuérdate, Paco, que Mingué ya contó aquí que él habló con el padre de Mbappé para llevarlo también al Barça. Yo creo que el chaval... Y luego está Elías, abierto a todo.
Pero cuando estaba en el Mónaco.
Pero Elías, para ser icono mundial, cuando tienes que dejar de
fichó por el PSG,
eso, claro. Tienes que dejar de romperte los dedos de los pies, tienes que ganar algo.
No, déjate.
Sí, porque Robert, ser icono Neymar, mundial también se acaba.
Neymar,
¿eh?
Es una máquina de facturar.
Vale, dale.
Pero es que lo que hay que facturar son trofeos.
Los clubes miden la parte deportiva por descontado y luego miden otra parte.
Y te concedo más. Y un excelente futbolista, uno de los mejores del mundo.
Es que lo es.
Pero los dos equipos en España que pueden fichar a Neymar son el Barça y yo creo que sería raro que después de la que les hizo vayan a
de acuerdo.
Y el Madrid, y resulta que la mayoría de los madridistas es que no están nada puestos con este.
No, pero si yo si yo te digo que futbolísticamente, a mí personalmente me pone Neymar, pero te digo que una ecuación económico-futbolística, yo creo que es más rentable traerte a Neymar que traerte a Mbappé.
Yo veo imposible sacar a ninguno de los dos de París ahora mismo.
Pero y era fácil, mira, es que me lo recuerda Willy, ¿y era fácil sacar a Figo del Barça?
No, también era otro momento. No había Manchester City ni Paris Saint-Germain.
Pero a lo que voy, eran operaciones con las que el Madrid se atrevía, o sea, a remover, a montar el lío.
No había clubes estado.
Pero que no digamos que esas cosas no pasaban, porque pasaron. El Madrid fichó a jugadores que parecían absolutamente imposibles.
¿Pero cuánto tiempo lleva el Madrid que no ficha?
Bueno, pues, pero...
¿Pero por qué no ficha? ¿Porque no quiere o porque no puede?
Porque no quiere pagar el sobreprecio que hay ahora mismo en el mercado.
No puede.
No quiere, pero porque yo pienso que no hay jugadores que le cambien el modelo de negocio, que solo hay dos en el mercado, que son Neymar o Mbappé, que cambien el modelo de negocio, y si no, va a ir al baby system, prefiero no entrar en el star system.
Si Mbappé te dice, venga, me voy, que quiero ir al Madrid porque me he casado de la liga francesa, sí. Vale, Madrid va y le dice 40 millones limpios, sí. Porque claro, ya, pero es que a lo mejor va al Paris Saint-Germain y le dice, pues 57. Sí.
Bueno, pues es adiós. Lo has intentado.
Y luego el Madrid está intentando.
¿Tú crees que el Madrid no lo estará intentando?
Pues
¿Qué piensas, que no lo intenta el Madrid o qué?
Pues claro.
Es que el Madrid y el Barça y todo lo
intentan. Pero es que yo creo que no es una cuestión de salario solo, es una cuestión de lo que hay que pagar al PSG, que ellos no necesitan dinero. Como la Juve a lo mejor lo podía necesitar por Zidane. O...
Sí, pero si el jugador te dice, como pasó con Zidane, quiero irme para allá, el Madrid haría oferta. Pero sí.
Yo creo que el PSG, como ha dicho Fernando, es un club estado y hasta que no ganen la Champions no van a dejar salir a ninguno. por mucho dinero que les ofrezca.
Bueno, vamos a ver cómo acaba todo el tema del fair play y si se facilita que salga alguna y tal, porque esa puede ser una vía.
Bueno, fair play a lo mejor
por ahí es complicado, porque sí. Pueden vender otros jugadores o ajustar de otra
una manera. Multilla.
Un segundo, que está hablando Alves en Manchester. Danny Hill.
Sí, le escuchamos.
Salimos de aquí contento por el gran trabajo que he hecho, pero bueno, queda la segunda mitad.
¿Es el objetivo primordial después de tanta inversión del equipo?
No. Nosotros invertimos porque tenemos dinero, pero no es primordial. Primordial es ganar todo lo que participamos. Para eso trabajamos a diario, para lograr las cosas, los objetivos, sea la Copa, sea la Liga, y si puede ser la Champions, pues bienvenido sea. Yo pienso que tenemos que quitar la virginidad de una vez de esa competición, y para eso lo estamos trabajando muy duro.
Siguen preguntando, no escucho la pregunta, a ver qué dice ahora Alves.
Nosotros primeramente queremos ganar porque venimos trabajando, como dije, muy duro para lograr. Y infelizmente pues hay jugadores que no han podido colaborar aquí, que forman parte de ese grupo, o sea que las cosas positivas, llámese, estamos en la misma barca y los resultados pues son para nosotros y obvio que para ellos, porque pagarían por estar aquí con nosotros. No damos valor por eso, damos valor porque es muy difícil ganar aquí, un equipo que estaba muy 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 confiado por los resultados últimos, ¿no? Me parece que son casi 11 partidos sin conocer la derrota, y eso pues se hace más complicado las cosas. Pero nada, hemos hecho un partido muy serio, muy 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 correcto ante un rival pues histórico dentro de esa competición. Y por eso vamos muy satisfechos por el trabajo hecho hoy, pero nos queda la segunda mitad.
¿Vale?
¿Se escucha bien?
Sí, se escuchó bien, Gil. Muchas gracias, Dani.
Vale.
Es la comparecencia de Alves en la zona mixta, de Old Trafford. Esto es lo que ha dicho el brasileño del Paris Saint-Germain.
Dice, invertimos porque tenemos dinero.
Claro.
No,
claro.
Queda otra vez claro que el gran objetivo del club es ganar la Champions.
Tenemos que quitarnos la virginidad con esta competición.
Sí, ¿no? si es que el proyecto es eso.
Por
el
cierto,
es ganar la Champions.
Escuchad a Di María, ha dicho esto sobre su partido y sobre lo que ha vivido hoy con la grada de Old Trafford.
Un ambiente que te siluó en cada partido, pero respondiste
este
con
una presión
soberbia.
Sí, bueno, la verdad que fue difícil desde el primer minuto, sabía que iba a pasar, pero bueno, yo siempre dije, lo dije antes también, nunca hablé mal de la gente ni del club, solamente tuve problemas con el entrenador acá, así que después con la gente, bueno, son cosas que pasan, la gente lo tomó mal, pero bueno, lo importante es que hicimos un gran trabajo que pudimos.
No se mete en más líos.
¿A quién tenía entrenador? ¿Era Mourinho o no?
Yo creo que era Van Gaal.
Van Gaal.
¿Cuánto lleva ya en el Paris Saint-Germain, Di María?
La tercera, me parece.
La tercera. Pero estuvo poco en el United, ¿no?
Hubo veintipico partidos, me parece que he leído.
Y pagó 75 millones.
Sí, costó
75
millones. Yo creo que no se adaptó, él tampoco se adaptó al club ni a la ciudad desde el principio.
Tomoso, que ha sido el mejor sobre el campo, se ha equivocado en el momento que al marcar el primer gol, que le ha lanzado al córner. El pase a...
Sí, ha dicho Fakov, joderos.
Ha dicho muchas cosas.
Yo no sé si
eso es susceptible. Le han tirado una botella de cristal llena. Se la han tirado en el córner, tanto que hablamos del fair play inglés. Llena, la botella llena de cristal. Cuando se pega el guarrazo que se pega en la banda y le están atendiendo de la muñeca o del codo, los que están detrás de él, no sé si os habéis fijado, no paran de insultarle.
Sí.
Tampoco.
No, hombre, pero vamos a ver, pero que la gente le insulte está mal, pero no.
Que le tire una botella de cristal,
no, hombre, le puede cerrar el campo lo que tú quieras, pero insultar tú al público, yo creo que eso puede tener sanción. O puede tener algún tipo. Un futbolista que se encara con el público y les insulte, que se escucha perfectamente por el micro.
A ver qué pasa. Si en Europa hay alguna medida respecto a Di María.
No creo. No creo. A la vuelta del trompazo contra la grada, les ha ido diciendo gritar más que no soy. O sea, estaba muy picado.
Bueno, esto ha pasado en Old Trafford. Si hay noticia, volvemos a la zona mixta. Pero tenemos que hablar
del partido de Bernat también, ¿eh?
Sí, buen partido.
Muy buen partido.
Hablar del partido de la Roma. Ratita, ¿te ha gustado la Roma?
Sí, sobre todo la segunda parte. Este Zaniolo, que se ha cansado Angelito de narrar su nombre, es un chico que debutó en el Bernabéu contra el Madrid en Champions. Es un chico muy joven, que tiene calidad, y hoy a mí me ha sorprendido, porque sabía que era bueno, pero que se echara el equipo a la espalda, y Seco, el partido que ha hecho Seco también, ha sido fantástico, ha sido fabuloso.
Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
2-1, al final ese gol de Adrián le da chance al Oporto.
Sin duda, además en una buena actuación de Iker Casillas, que ha hecho paradas de mucho mérito, pero desde luego el nombre propio después de esta ida entre la Roma y el Porto es el de Nicolò Zaniolo, lo decía Evangelio. Tiene 19 años, 7 meses y 10 días y es el italiano más joven en marcar un doblete en la historia de la máxima competición europea. Pensad que hace un año jugaba en el filial del Inter. Lo que pasa es que este verano el Inter quiso acontentar a Spalletti fichando a Nainggolan y en esa operación Zaniolo acabó en la Roma y ahora mismo pues en el Inter se están tirando de los pelos porque tiene un talento descomunal. Es un chaval con un desparpajo espectacular. Es un centrocampista ofensivo, es muy zurdo y hoy jugaba de extremo diestro y ha tenido un impacto sobre el partido brutal. Lo dicho, Casillas ha tenido actuaciones de mérito, ha jugado Pepe también en el centro de la zaga, el exmadridista, como también Militao, que muy probablemente jugará en el Madrid la próxima temporada. Lo ha hecho en el lateral derecho y no ha brillado como se esperaba. Hay que decir que es mucho mejor como defensa central, así que no ha sido muy buena su actuación, pero lo dicho, 2-1 ha ganado la Roma, yo creo que merecidamente. Y a ver qué pasa en el partido de vuelta, porque este Porto, lógicamente, va a dar mucha guerra.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Quién pasa?
Era impresionante ver Casillas, Michel, Pepe. Pues está jugando Michel Salgado lateral, yo creo.
Michel Salgado.
Sí, porque es que mirabas el Porto, mirabas a Casillas, Pepe y del Madrid, decía, el Madrid.
Sí, sí. ¿Cuántos? ¿178? 178.
178.
El que más de toda la historia de la Champions, ¿no?
Un respeto, ¿eh?
Sí, sí, es el jugador que más partidos de Champions ha jugado y de momento lleva 100 victorias como Cristiano.
Ustiano, ¿pasa al Oporto?
No lo sé, yo la veía muy igualada y la sigo viendo. La ha tenido la Roma con 2-0 tenía la eliminatoria en el bolsillo, pero luego el Oporto ha metido uno y ya estaba a punto de marcar el segundo.
Medio churrito el gol del Oporto, o sea, bien Adrián, pero sí, que le da el pase.
Y luego se ha ido arriba y ha podido marcar el segundo. Yo la veo la más floja de las 8 eliminatorias, el que pase será el que querrá todo el mundo. Y la veo muy igualada, la verdad, porque son dos equipos con buenas individualidades. Zaniolo ha estado muy bien, pero el Oporto en su estadio va a apretar.
Recupera Corona, el mexicano, para la vuelta. Yo creo que es importante porque los dos delanteros, en teoría titulares, Abubakar y Marega, están lesionados, o han estado lesionados en las últimas semanas. Y a ver si el mexicano puede hacer que el equipo mejore. Les hace falta mejorar.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, muy buenas.
Que están opinando muy buenas, Juanma, en el 637-230010, en @partidazo_cope, que es el Twitter, y en el Instagram, que es también @partidazo_cope. Y muchos, muchos comentarios sobre el partido de Old Trafford entre el United y el PSG. Dice Javi, ¿dónde están los que decían ayer que el United era favorito del PSG? Y eso, sin Neymar y sin Cavani, si no, le caen 5. Raúl, vaya ojeriza le tenéis a Mourinho. Para vosotros el diablo es bondadoso al lado de Mou. ¿Cómo molaría tenerlo de vuelta en España? El tema es hablar mal de Mourinho, ¿verdad? Ayer el Manchester iba a ganar la Champions porque él ya no está y hoy toma, batacazo. Pues no sé si Mourinho debe descorchar champán o no, pero no es lo mismo caer contra el PSG que contra el Sevilla como hizo él el año pasado. Alex, no sé cómo de contento estará Mourinho esta noche, pero seguro que dormirá muy a gusto después de lo bien que le han hecho la cama a sus exjugadores. Juan Luis dice, no quiero a Neymar ni regalado para el Real Madrid. Y por último, dice un oyente muy listo, Bartomeu, como su equipo jugaría de visitante, así de a gusto. Esta es una deriva imparable, que dejen de vender que solo es un partido, el fútbol se muere.
Oye, qué pasada que nos escuchen tantos seguidores de Mourinho, ¿eh? Tantos mouriñistas este programa.
Yo no soy Arbeloa, ¿cómo no van a oír los seguidores de Mourinho?
No soy Arbeloa, Arbeloa no nos oye, vamos.
Sí, nos oye, ¿eh? Además le encanta la tertulia cuando hablo yo o la gente así.
Cuando te graba y te escucha por la mañana en podcast también, sí. Las 12 y 8, 11 y 8, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque en tiempos de cambio...
La vista puesta en Venezuela. Porque en Venezuela...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señor?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¿Coche? ¿Una moto?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Escuchen atentamente. Se acerca un seísmo de un alcance incalculable. Muy pronto tendrán más información. Les recomendamos que mantengan la calma. Línea directa 902-123-197.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 12 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado como siempre a las 11:30 y están aquí en directo el equipo Champions, Paco González, Manolo Lama, Guilluzquiano, Elías Israel, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, está Araut, está Fouto, está todo el mundo preparado, incluso está Fernando Morientes. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Cuando ves que el Madrid juega en Ámsterdam, que te entra así como una cosilla por dentro, una nostalgia. Sí, ¿no?
Sí. Aunque hayan cambiado de nombre el estadio, que me parece lógico por la trascendencia de Johan allí. Siempre que se habla de Ámsterdam, la memoria se va a aquella séptima, sin duda.
Y a nosotros también, ¿eh? A nosotros también se nos va a aquella séptima.
Ahí tienes el sonido vivo de Paco González
y Manolo Lama.
Hola Pepe de nuevo, hola España desde el Ámsterdam Arena. Manolo Lama, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco González, cojan papel y lápiz y empiecen a apuntar. En la portería del Real Madrid actuará el alemán Bodo Illner. Línea de cuatro para Cristian Panucci, Fernando Hierro, Manolo Sanchís y Roberto Carlos. Medio centro del Madrid, redondo. Derecha Karen B, izquierda Raúl, enganche Sidor y arriba Peña Millato Viboriente. El balón que lo ha muerto, Millato Michuta, es un gol. ¡Gol, gol, 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 gol.
A ver, describidme esos golpes que se oyen con el final. Son golpes en la...
Que puede ser cualquiera, porque estaba... Pepe Domingo estaba allí. Estaba Poli Rincón. Es que éramos 50. Yo no sé cómo conseguimos tantos puestos de cuenta. Este, yo, es imposible.
Lo mismo eran los míos en el césped. Cuidado.
Lama.
Dime, dime.
Dime tú, hombre, que...
No, ¿tú qué me has llamado?
No, ¿qué te parece? ¿Te reconoces? ¿Es usted el que ha narrado ese gol?
Pues parece ser que sí, si me nombraban ahí es que debía ser yo.
¿Sí?
Aquel partido fue un partido, más allá del encuentro, que fue muy emocionante. Recuerdo la llegada al estadio, joder, se me hizo a mí aquella tarde interminable. Íbamos andando, hacía calor, hacía mucho calor, y además era de esa época que todavía los periodistas deportivos podían pasear por la calle que ni te pegaban, ni te insultaban, ni nadie. Íbamos andando por la calle mezclándonos con la gente del Madrid. Y oye, y éramos hasta bien recibidos, y me acuerdo que yo iba con Paco, hicimos programas especiales, joder, de primera hora por la mañana. Yo creo que había un Super 1, ¿no? El Super 1 no lo llevó la SER.
Yo creo que Super 1, que era el camión aquel de los 40 principales, sí, que sí, hacía sí, los sí. conciertos en las playas por el verano, ¿no?
Hizo Pepe un programa durante toda la tarde desde los exteriores, sí, sí.
Sí, en el Super 1 yo creo que era. Y aquello, ahí estábamos y luego nos metimos dentro. Y joder, a mí se me hizo aquel partido hasta que empezó. El día se me hizo largo, largo, porque desde las 8 de la mañana estábamos dando ya guerra, sí, me acuerdo.
Yo creo que es el día más importante en la historia del Real Madrid.
Ese fue el día en la historia, ahí está Elías también, el día de mayor venta en la historia de marca fue el día siguiente, obviamente. Más que cuando España ganó el Mundial, 1 millón de ejemplares.
¿Se vendió más el día de la séptima que el día de...
Sí, así fue, ahí está puesto el récord y vamos, eso no lo vamos a volver a ver. Y es en la historia de marca, son 80 años ya, el día de mayor venta.
¿Eras tú director, Elías?
No. Pero recuerdo aquella noche porque la gente que volvía de Cibeles le tirábamos la primera edición por la ventana, estaba justo en la esquina de la calle Recoletos.
¿En serio?
Y no sabes cómo se agolpaban.
Impresionante.
No sabes cómo se agolpaban, o sea, era una cosa... Un recuerdo, pero una imagen nítida de ese momento. Pues muy,
o sea, salían los periódicos de la rotativa y directamente
sí,
los
o sea, llegaba la primera sí. edición que sí. llegaba, nosotros pues 200, 300 periódicos, es que imagínate la gente cómo se lo bebía, que era historia de...
Había muchos que no se lo creían.
Hombre, totalmente.
32 años.
Bueno, que lo cuente Moro, yo creo que ni ellos mismos se lo creían cuando iban a la
es
final.
Es que los jóvenes que nos estén escuchando dirán, joder, se tiraba por un periódico, claro, es que no había aplicaciones, no había teléfonos de estos, había móviles
98,
que eran ladrillos, o sea, no teníamos...
Quiero recordar, Juanma, que no sé si para los chavales jóvenes, cuando nosotros llegábamos de viaje con el Real Madrid, no sé si se acuerda, el Moro eso, que llegábamos a lo mejor a las 4 o a las 5 de la mañana, tanto los compañeros del Marca como de las enviaban a alguien con los periódicos del día para que se lo entregaran ya directamente a los futbolistas y a los aficionados que venían en ese avión. O sea, llegabas a las 5 de la mañana, 4:30, y ahí llegabas y ya te estaban dando el Marca y el As para que te lo leyeras.
Hoy me han contado, que yo no lo sabía, que para esa final se tuvo que reunir el Parlamento en Holanda y dar el permiso para que despegaran los aviones, porque si no, no despegan por la noche de Ámsterdam. De hecho, mañana en Madrid,
por cierto, creo que hace noche por Madrid, eso. Es que el Madrid, Paco, por ejemplo, hace noche mañana. Claro. No hay posibilidad de viajar a Madrid y va a regresar a la capital de España el próximo jueves.
Sí, aeropuerto ecológico.
Es un país muy civilizado. Luego hay porros en la calle y prostitutas en los escaparates, pero es un país muy civilizado.
No, en la calle no. En los coffee shops.
Bueno.
Bueno, pero...
A los coffee shops te piden una clave secreta para entrar.
Tienes que ir a los coffee shops y ahí eliges tú la hierba que quieres fumar en el coffee shop. Y luego está el Barrio Rojo.
Que lo han cambiado de color, ¿eh?
¿Cuál sería mejor, el Barrio Rojo de Hamburgo o el de Ámsterdam? Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. El de Ámsterdam, sin duda.
El de Ámsterdam,
sí. Porque tiene más historia. Son edificios enclavados en el siglo XV. Desde entonces, pues, es un paisaje turístico que emociona a la gente.
Bueno, pues vamos a hablar de lo de mañana. Nos ponemos nostálgicos hablando de lo del 98. Fue 98, ¿no? De la séptima. Uh-huh. Pero claro, que es que el campo evoca todo lo que viene mañana. Decía Miguelito que la duda es Barán, saber si puede o no jugar. Pero vamos, si no está en condiciones, tampoco...
A mí me parece baja importante,
no. Sí. No está descartado, me dice el entorno de Barán que esperan que esté disponible, a ver qué tal noche pasa y qué decisión toma Solari. Si decide no arriesgar o si no está bien, va a entrar Nacho en el equipo. Como te decía, tiene posibilidades de ser titular Marcelo, que recordemos, lo contábamos el pasado domingo, en el día libre se pasó por Valdebeba voluntariamente a entrenarse junto con el lesionado Marcos Llorente, y que Benzema y Kroos, Benzema tenía unas dolencias en el cuello, Kroos un golpe en el tobillo izquierdo, se han entrenado con total normalidad y que los dos van a ser titulares. Aparte de esa final a la que te refería, Juanma, aquí ha jugado el Real Madrid recientemente en tres ocasiones en la liguilla, los tres partidos con Mourinho en el banquillo, y en los tres se impuso el Real Madrid.
Ahí fue el lío de los cambios, ¿no? De lo de Xabi Alonso y todo aquello, ¿no?
Sí, sí,
que forzó ahora una amarilla, sí, se lo dijo Mourinho a Dudek, Dudek se fue a decírselo a Casillas, y Casillas se lo dijo a Ramos y a Xabi Alonso.
Eso es.
En un partido de fase de grupo.
Uh-huh. ¿Por quién apuesta? ¿Sigues apostando por Marcelo, Miguelito?
Yo, después de lo que me han dicho hoy...
Escúchame,
yo... vamos a ver, estos últimos días, yo pensé que Solari iba a repetir el equipo del Metropolitano. Creo que es evidente, por lo que se vio la semana pasada, que está mucho mejor Reguilón, que se salió contra el Atlético de Madrid, que Marcelo, que no estuvo bien en el Camp Nou. Pero, bueno, hoy ha vuelto a elogiar Solari a Marcelo. Desde dentro me dice algún jugador que tiene pinta de que va a jugar el brasileño, pero hasta mañana por la tarde, antes de que el equipo salga al estadio, no se va a hacer.
Yo creo que en eso no va a haber duda, yo creo, ¿eh? A lo mejor nos equivocamos. Yo creo que la Copa y la Champions va a ser para Marcelo y la Liga para Reguilón.
A mí
tiene que espabilar.
Yo no me lo creo. Yo apuesto porque mañana juega Reguilón, creo,
Yo creo que se lo merecería.
Pero digo desde fuera,
Se lo merecería Reguilón, pero creo también que Solari cree o sabe que la Champions la gana con Marcelo y con Bale. Y de ahí el querer recuperarlos, a diferencia de Isco. Con ellos está teniendo mucha paciencia y les está poniendo, a pesar de que parece...
¿Tú crees que Bale también mañana titular?
No digo mañana,
Yo creo que sí.
Que sabe que los partidos importantes los tienen que acabar ganando las estrellas, y que Reguilón, Lucas, Llorente en su día le han venido muy bien para darle al equipo un vigor físico, pero que tiene que recuperar a los que él considera que son las figuras del equipo.
Pues
yo creo que mañana juegan Bale y Marcelo.
Yo creo que hace bien Solari en recuperar a los dos, a Marcelo y a Bale. Creo que ahora hay dos partiditos de liga hasta el partido de vuelta magníficos para recuperar a Marcelo y a Bale. Y mañana poner, que también es verdad, vamos a darle el crédito que se merece Solari, que ponga lo que quiera, pero yo ahora mismo...
Yo no tocaba el
equipo. Repetía lo de Lucas y Reguilón.
Bale, por cierto, desde que ha reaparecido, ha participado ya en 5 partidos y solo ha sido titular en 1 y no ha completado ninguno. No sé si Solari ya le ve al 100%, pero desde que ha reaparecido, todavía solo una vez titular y no ha completado ninguno.
Es que Bale es tan raro que no sabes si te interesa tenerle con el morro torcido, porque con el morro torcido salió en la última final de la Champions y marcó. El otro día salió con el morro torcido y marcó. O si te interesa darle la confianza de que sea titular, porque el único partido que jugó de titular fue el del Camp Nou, ¿no?
¿Cuál fue el que jugó titular?
Y yo creo que no hizo mucho.
Él tiene el morro torcido de titular y de suplente, ¿eh?
Pero de momento con el morro torcido está cumpliendo bien su papel, ¿eh? Sale, hace gol, sale, te ayuda en el cuartito de hora ese. O sea, que siga con el morro torcido y que juegue.
Que él no quiere ese papel, ¿eh?
No, claro. Ya, pero... ¿Qué te da a ti en la nariz, Moro? ¿Que va a haber cambios? ¿Por quién apostaría? ¿Reguilón, Marcelo, Bale?
Yo apostaría por Marcelo y creo que también que por Bale. Creo que la gestión de Solari está haciendo excelente en ese. Es verdad que no se casa con nadie, pero creo que es un momento también muy importante para recuperar a un jugador que tiene que ser importante de aquí al final, que es Marcelo. En el caso de Bale tengo más dudas, porque sí es verdad que siendo suplente también es un gran suplente y una gran solución ofensiva para el equipo, pero el momento de forma de Marcelo le hace importante que mañana pudiese ser titular, porque es verdad que ahora mismo Reguilón está por encima de él, y yo creo que, no sé quién lo decía, me parece que la Manolo, que está por delante en la Liga, y puede ser que la Champions y la Copa, para intentar recuperar esa mejor versión. El problema de Marcelo es que defensivamente no aporta, bueno, no ha aportado, anteriormente tampoco lo hacía, pero ponías en la balanza lo que te aportaba ofensivamente, y eso es el, yo creo que es la duda que tiene Solari, ¿no? Que queremos ver al mejor Marcelo, la mejor solución ofensiva para ponerlo en la balanza y que al final puedas ponerlo en, en partidos.
Pero es imposible encontrar la mejor forma sin competir, ¿no, Moro? Yo creo que para sí, coger la forma, la buena de verdad, tienes que competir.
Pero hay un par de partidos de Liga ahora, hasta la vuelta de la Champions.
Yo creo que
lo que digo es que como mañana le dé por poner a los dos y en la misma banda, va a haber muchos madridistas que digan, ¿qué haces? ¿Por qué quitas a Vinicius?
No, pero yo creo, Paco, que los cambiará, meterá a Bailey en la derecha. Vinicius, claro, es la izquierda. Es que Vinicius es el dueño de la izquierda ya.
No.
Ahora Vinicius no lo van a cambiar.
Eso creo y eso espero. Pero tú imagínate que haga mañana Bale Marcelo. Entonces ya sí que es una cosa...
Mañana yo, con todos mis respetos, están ahí dos listos de las hordas internacionales que saben más que nosotros. Pero yo creo que mañana es un día para hacer pruebas.
La primera.
A ver, yo creo que es un día para hacer pruebas. Yo creo que el Ajax, con todo mi... Con
mira,
todo
Champions, mis respetos, pruebas poco.
Donde hay dos, donde hay dos decimos tres, porque está Maldini también. ¿Qué te parece?
Bueno, entonces ya colgamos.
Pues, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Acabo de engancharme.
Justo. Pues llegas
momento, ahora, para escuchar a Manolo.
En el momento exacto. ¿El partido es muy exigente para el Madrid? ¿No?
No, yo creo que no. O sea, tiene la exigencia de que esto es Champions, pero el Ajax estaba bastante mal, ¿eh? El Ajax en los últimos partidos ha tenido unos problemas defensivos tremendos. Es un equipo valiente y eso el Madrid lo tiene que aprovechar. Si el Madrid le presiona bien, el Ajax no va a reventar el balón, va a intentar salir jugando. El Madrid puede recuperar muchos balones y luego defensivamente en los últimos partidos el Ajax está muy mal. O sea, desde los seis que encajó contra el Feyenoord, el otro día contra el Heracles estuvo realmente, pero yo diría calamitoso atrás. Y yo creo que el Ajax está en el peor momento de la temporada, la verdad. Otra cosa es que esto es fútbol y puede ser que le salga el partido de su vida, pero es muy difícil.
Es verdad que ha subido el nivel respecto a temporadas anteriores. De hecho, el Ajax llevaba más de una década sin llegar a octavos de final de la Champions, porque este verano llegaron Blind y Tadic de la Premier, que eso es algo que en la liga holandesa no solía pasar. Han subido el nivel del equipo, pero es lo que decíamos después del sorteo, que es un equipo que por forma de jugar, el Ajax le viene muy bien al Real Madrid, porque tiene jugadores de bastante talento, tiene calidad individual, tienen una mentalidad muy ofensiva. Yo creo que se pasa de riesgo, el equipo se pasa muchas veces de riesgo y va a presionar arriba con 6-7 futbolistas, y en cuanto pasas esa primera línea de presión, que Madrid tiene a Modric, tiene a Kroos, tiene a Ramos, el equipo se expone mucho. Y lo vimos en los dos partidos contra el Bayern, que ni ganó ni perdió, empató los dos, pero es verdad que arriesgó bastante. Y yo creo que contra el Madrid...
Acuérdate, el evangelio que tenía el del Bayern, lo tenía ganado. Y por,
sí,
por
sí, se le escapa,
su idea,
claro,
de querer jugar la pelota de atrás, comete
es que
dos
no sabe jugar a otra cosa. Ese claro. equipo no sabe jugar a otra cosa.
Y luego hay que decir otra cosa para que la gente lo vea: el portero del Ajax es Karius, pero con betún.
El otro día sí. Oye, el último partido
con Onana no te metas, que es un crack el tío.
No, si
y no es mal portero, crack, lo que pasa es que el otro día pinchó, el otro día falló.
Bueno, pues nada, pues llévatelo al Sporting.
Contra el Heracles tuvo un fallo de Jong de pase atrás que provocó el penalti y luego él que entregó el balón y le metieron el 1-0.
Y luego la segunda parte tuvo otra igual, que
es un
gol de milagro.
Es que no se le puede llevar la contraria en nada.
Es verdad que hace paradones.
Y el día que empatan en Copa es a 4.
Sí, contra Jeremy.
Con el Jeremy, 4-4, sí.
Ahí también estuvo bien.
Bueno, contra el Bayern lo salvó él. Contra el Bayern sacó dos mano a mano que si no es por él.
Le metieron 3, pero estuvo bien.
Si el problema es que son equipo... le podían haber metido 6.
Hoy a Casillas le metieron 2 y has dicho que
no
estuvo espectacular. Se ha estado inmenso, ¿eh? Es que es lo
Juanma,
primero que has dicho, pero si
Juanma,
se te ve la
favor,
lengua, tío.
Juanma,
se te ve
favor,
entre Casillas y Ramos.
Onana y Casillas,
anclado,
pero por favor, Juanma.
Y,
pero
no,
Juanma,
siempre.
Estás comparando Casillas
que no estoy comparando,
con Onana,
no,
por favor,
que no,
Juanma.
Que no seas tramposo, hombre.
Por favor, Juanma.
Si es que eres
¿cómo
muy
se compara
tramposo,
a,
Dios, todo el
a todos los grandes presentadores que
no, pues,
tienen
te metes en el bar, en esto, no sé qué. ¿No te das cuenta que cuando vas tú en contra de todos, a lo mejor el que vas en dirección contraria eres tú?
Claro, es que no me importa ir en dirección contraria.
No, eres un kamikaze.
Mientras que tú vayas en el coche de Onana, este, o Mana, y yo en el de Casillas. Por favor, Juanma.
Madre
por
mía.
Favor, hombre,
madre
por
mía.
Favor. Hombre.
Madre mía.
Has comparado Onana con Casillas.
Que no lo he comparado.
Sí, has dicho que...
Has dicho que es mejor Onana.
No.
No lo has dicho, hombre.
Bueno.
Por favor, bueno. Juanma, por favor.
Moro,
¿cómo se te va a poner Casillas? No se te puede poner nunca.
Se te pone a ti a las 8:30.
A mí se me pone.
Sí.
Aquí está Miguelito, el testigo que lo ha visto.
Hace tiempo ya.
Vaya dos, Miguelito.
Habla como
Miguelito está intimidado. Estamos hablando con Iker ahora mismo por, pues no por, yo no tengo WhatsApp, por SMS de ese. Y se nos pone.
SMS de ese. Bueno.
Es una nueva
cosa. Sí, es una nueva cosa. Moro, ¿te da buen feeling el partido?
Sí, me da muy buen feeling el momento que vive el Real Madrid. Yo creo que esta eliminatoria hace dos meses, pues tendríamos que tirar de tópicos. No conviene no subestimar al contrario. La Champions te da sorpresas. En el momento actual del Real Madrid, yo creo que no caben ni esos tópicos, ¿no? Sería algo fuera de lo normal que el Real Madrid no ganase mañana en campo contrario y pasase la eliminatoria de una forma cómoda, ¿no? Pero hay que jugar, que también es verdad.
No, te iba a decir que hemos empezado hablando de la séptima, todos han contado alguna anécdota, tú ninguna en este programa, pero es que yo creo que vosotros lo habéis contado absolutamente todo lo que se puede contar. Sí. ¿Tú hay algo que no hayas contado realmente de la séptima?
No, yo he contado todo. Es verdad que después con el paso del tiempo ves la, no sé, yo tenía 21, 22, era muy joven y es verdad que todo el mundo decía, es que el favorito era la Juve y yo tenía la sensación de que íbamos a ganar desde el principio, sería la irresponsabilidad esa de los 21, de los 22, la poca experiencia que tenía en la competición. Después ya vi lo que era una final y joder, en el minuto 55 se me subían los gemelos, cosa que no había pasado en la vida y que después no me pasó tampoco. Era la tensión, era la presión, era la responsabilidad, era saber que todo un país o mucha gente estaba detrás de esa final y después también que hacía 32 años que el Madrid no levantaba. O sea, eso fue el principio de un poquito la etapa moderna del fútbol, el ponerle en color la Champions al Madrid, que ya era hora también.
Gracias, Moro, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Algo más desde Ámsterdam, Miguelito?
Dos detalles. Sabes que hay una fotografía cuando el equipo aterriza y aparece por el finger que daba suerte la pasada temporada. Salía en medio Cristiano, secundado por Marcelo y Casemiro. Bueno, pues hoy se ha repetido esa fotografía, obviamente sin Cristiano, y el que ha salido en medio ha sido Vinicius. Así que los tres brasileños, Vinicius, Marcelo y Casemiro en esa fotografía. Y te cuento también que el padre de Marco Asensio, Gilberto, ha estado presenciando el entrenamiento. Sabes que la madre de Marco era holandesa, ha estado también el hermano de Marco, Igor, presenciando ese entrenamiento y que mañana va a ser un partido especial para ellos y van a estar en la grada del Johan Cruyff Arena.
Mira, antes de que os vayáis, están pasando cosas en directo, ya no es que compitamos con otras radios y con las teles y las plataformas, internet y todo esto, competimos con las redes sociales. Está Joaquín, que no se puede dormir, el jugador del Betis, y ha hecho un Instagram Live con sus miles de seguidores, y ha dicho literalmente que no se podía dormir y que, claro, le están diciendo que cuente chistes. Y está Joaquín contando chistes. Ahí va el primero.
Dice, mira que vengo a la hora conyugal a hacer un vis-a-vis. Dice, vale, dame el nombre del preso. Dice, no, si da igual, si yo soy voluntaria.
Joder. Este es uno.
Lo he contado yo, Juanma,
Sí, sí. A ver, el segundo.
Dice, Antonio, ¿qué te ha dicho el médico de tu suegra? Dice que me pongas lo peor, Manuel. Dice que te la va a tener que llevar otra vez para casa.
A ver, el tercero.
El cateto que se levantaba todas las mañanas muy caliente. Se preguntaba, imaginarse, armado. Y se levantó un día y dice, Paqui, mira lo que te pierde por ser mi madre.
Ese es un poco fuerte, pero ya es un poco tarde, pero ya son horas.
Ya son horas. Madre mía, qué poca vergüenza, de verdad. Pues nada, Lama.
Dime.
Pues que un abrazo muy fuerte.
Otro igualmente para ti.
Y mañana te escucharemos atentamente.
Que tengas suerte, Onana, mañana.
A ver qué tal noche pasan Barán y Onana.
Que tengas suerte. Nos ha dado por Onana, ¿eh?
Que no falle Onana mañana, Juanma.
Manolo, creo que va a ser el héroe de la retransmisión.
Además recuerdo que le hizo Juanma Castaño una entrevista.
Muy buena.
Muy buena y el chaval estuvo muy simpático.
Muy
bien. Justo el día del sorteo.
¿Onana habla español, Miguelito? Sí, ¿te puedes meterlo?
Muy bien, ¿sí? Habla.
Claro que habla.
Con el Barça.
Exactamente, sí.
Claro.
Te juega en el Barça, ¿ve?
Sí.
Sí, juega en el Barça, ¿ve? Vino hace muchos años, luego ya claro. Sí estuvo en el Barça, ¿ve? Sí.
Oye, pues muy bien, gracias.
Pues nada, igualmente, hombre.
Venga, hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Dice Tony, jolín, Paco, Lama, me habéis puesto los pelos de punta escuchando de nuevo el gol y la final de la séptima. Sin duda, el mejor día de mi vida como madridista, inolvidable. Yo sigo teniendo ese ejemplar del Marca después de varios años y por recordar esa fecha y no la de mi boda, casi me cuesta el divorcio. José Antonio, en el 98 vi esa final en el hospital, 70 días en la cama por un accidente en una competición de ciclismo. Jamás olvidaré cómo grité el gol y cómo venían a suplicarme las enfermeras que me calmara. Juanjo, sí, muy bonito lo de la séptima, pero ¿por qué no decís que el gol de Mijatovic fue en fuera de juego? Lucián, el Madrid...
Mira, eso nunca se había dicho, ¿eh?
No, esto es nuevo. Lucián dice, el Madrid ya no sigue el modelo de fichar jugadores top, cambió su filosofía y ahora ficha jugadores jóvenes o top en su último año y como hizo el año pasado, creará tendencia y cada vez más clubes harán lo mismo. Y por último, dice Jorge, daría muchísimo dinero por ver el año que viene en el Bernabéu una delantera formada por Vinicius, Hazard y Mbappé.
Bueno, estaría mal, ¿eh? Joder, Vinicius, nada mal. Vinicius, Hazard y Mbappé.
Pero si Benzema es el mejor delantero del mundo, dice Florentino. No le irá a vender ahora, ¿no?
Hombre, ¿qué va a decir Florentino? No va a decir que es un matado.
No, bueno, tampoco. Este hay un término medio.
Y que va a decir, bueno, es un buen jugador, tal. Pues oye, tendrá que decir que tiene al mejor, claro.
Te digo una cosa, al nivel que está Benzema ahora, no hay muchos delanteros mejores en el mundo que él, ¿eh? Pero vamos.
Ahora está bien. Ahora
está
muy bien.
Impresionante, vamos.
12:34, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, fue en septiembre de 2016, cuando Trump por fin reconoció que Obama había nacido en Estados Unidos. Te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la radio es Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio es la tarde de COPE.
Gracias a la radio, porque con ella sé lo que es importante y lo que es interesante.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las peligrosas rubias de bote, en el relicario de sus escotes, perfumaron mi juventud.
Hoy ha cumplido Joaquín Sabina 70 años. 70 años. Probablemente de uno de los mejores poetas, cantantes, personajes de la cultura y de la música española.
A la impúdica niñera madura, que en el mapa de su cintura.
Así que como somos muy fans de Sabina, la admiramos mucho. Felicidades para Joaquín, que está despierto hasta ahora, porque hasta ahora está despierto. Cuando no está despierto es dentro de 12 horas, a las 12 de la mañana. Pero a esta hora está despierto Sabina. Felicidades, que cumpla muchos más. Sabina, que es del Atleti, que hizo el himno del Atleti, el Atleti que es noticia, el centenario, el Atleti que es noticia porque había un acto en el Wanda Metropolitano, una alianza con Telefónica.
Un acuerdo estratégico con Telefónica que yo creo que, bueno, es un acuerdo posiblemente de los más importantes que ha firmado el Atlético de Madrid en los últimos tiempos. Posiblemente. Estaba la plana mayor del Atlético de Madrid.
He leído que en el estadio hay 1.500 puntos de wifi.
Sí.
1.500, claro. O sea, contaba, es imposible que se te vaya el wifi.
Contaba, cuando le preguntaba a Mónica Marchante y a Miguel Ángel Gil sobre las diferencias entre lo que tenía el Atleti y lo que tiene ahora, dice que antes cuando ibas al Calderón entrabas con datos y a los dos minutos se te iban todos los datos del Calderón, por la afluencia masiva de gente y porque la saturación de la
ahora
señal.
Tienes una cantidad de datos.
Bueno, pues han estado Miguel Ángel Gil, ha estado Cerezo, han estado los jugadores, los cuatro capitanes de la plantilla, ha estado por supuesto el Cholo Simeone, que venía además de cambiar los pañales a Valentina, que es el bebé que ha tenido ayer, la nueva hija, son dos niñas ya, Francesca.
La nueva hija.
Vamos, son dos niñas, Francesca sí, y Valentina. Y estaba Emilio Gallo, el presidente de Telefónica España, un crack, un tío que además oye mucho el partidazo, me ha dicho esta mañana. Y han presentado este acuerdo y había que hablar del VAR porque...
¿Cómo suena el presidente de Telefónica España? Un crack.
Sí, un crack.
Le tratamos... Fenómeno.
Tengo la documentación pertinente que acredita que efectivamente es un crack.
Bueno.
Y bueno, pues había que preguntar de muchas cosas insulsas, pero había una periodista, Mónica Marchante, que no sé si por inducción propia o inducción ajena, le ha preguntado por el tema del día, y el tema del día era el VAR. Es la primera vez que hablaba alguien del Atlético de Madrid de peso, como es Miguel Ángel Gil, porque hasta ahora toda la reacción del club después del derbi había sido un tuit, minutos después del partido, en el que se publicaban tres fotogramas de las jugadas más polémicas. Hoy Miguel Ángel Gil, yo creo que ha puesto los puntos sobre las íes sobre el VAR.
El árbitro de VAR casi nunca corrige al árbitro de campo. Quien regula no permite al árbitro del VAR entrar a interpretar las interpretaciones del árbitro de campo. Creo que sería necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. No hay que tener miedo a equivocar. Yo me equivoco, los jugadores se equivocan, los técnicos se equivocan, no pasa nada. El tema es tener esa decisión por parte de quien regula, que les invite o les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones, porque quieras o no, hay demasiado en juego. Nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento, lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables. Que hay veces que una interpretación de una persona que está en el terreno de juego con 22 personas que le quieren permanentemente engañar por en beneficio propio, pues no es fácil que las tome. Se puede equivocar, es fácil que se equivoque. Y si hay una tecnología que le permite corregir esos errores, lo razonable es utilizarla.
Totalmente de acuerdo.
Decías que no sabías si Mónica había preguntado por inducción propia o inducción ajena.
Ajena. Hay dos tipos de inducción. Así como la combustión puede ser propia o espontánea. ¿Eh? Puede ser combustión propia o espontánea, inducción propia y ajena.
A ver, Mónica Marchante.
Muy buenas, ya sabéis que a mí no hace falta que me induzcan mucho para preguntar.
Ole, mi Mónica.
Pero ya, bueno, no, pero si te pueden inducir un poco, es decir, a lo
un poquito, no, tú no significa obligarte.
¿Has preguntado por el VAR porque en el Atleti había ganas de que preguntaras por el VAR para darle voz a la institución?
He preguntado por el VAR porque estaba prevista una pregunta sobre tecnología arbitral y he repreguntado lo que he considerado que debía repreguntar porque he tenido libertad total para hacerlo.
Bueno.
El propio Miguel Ángel Gil me lo ha dicho, que repreguntara con total libertad lo que quisiera.
Qué maravilla,
¿eh? En los tiempos que corren, Juanma, eso es
una maravilla,
lujo.
Eso.
Sí, sí. Así que él, evidentemente.
Además, es que ha estado muy bien, Mónica. Por primera pregunta por la tecnología, se marca un speak, Miguel Ángel, de todos los cambios tecnológicos. Y ella repregunta, bueno, la tecnología que me importa ahora es la del VAR.
Bueno, era un evento tecnológico, ¿eh? No hay que olvidarlo, que era, bueno, ya lo habéis contado, el acuerdo entre Atlético de Madrid y Telefónica. Y evidentemente, bueno, Miguel Ángel quería hablar, eso estaba absolutamente previsto, pero bueno, sí que ha habido total libertad para la repregunta y para que quedase claro el mensaje. Y si teníamos dudas, pues salir de ellas, porque yo creo que ha sido muy claro Miguel Ángel Gil y que, desde luego, no sé, creo que pocos peros se pueden poner en cuanto a lo que ha expresado, ¿no? Uh-huh.
Ha sido muy respetuoso, ¿no?, en la forma de plantearlo.
Suscribo todo lo que ha dicho.
Yo claro. tal cual.
Es más o menos lo que yo le intentaba decir otro día a Foto, que ¿por qué no lo miran más? ¿Por qué no les mandan más el compañero de arriba? Le dice, vete a verlo, anda, que si total es una jugada gorda por partido.
Porque
no,
está prohibido.
Bueno, está prohibido salvo que el de arriba considere que se ha equivocado el de abajo. Por eso que si el de arriba dice, es penalti a Morata, pues le dice, vete a verlo.
Y no se puede obligar a nadie a ir a verlo, porque es imposible. Se puede recomendar ir a ver una jugada, pero tú no puedes obligar a un árbitro a ir a ver una jugada.
Con recomendar es suficiente.
Lo que yo entiendo que dice Miguel Ángel es que convendría acabar con la prohibición esa de
prohibir. Lo que dice Miguel Ángel es lo que piensa mucha gente.
Eso
que es.
Que se abra el protocolo.
Que se abra el protocolo.
Que no sea tan estricto.
No, y que el que esté en el VAR no sea un árbitro en activo, que digamos sea censor de su propio compañero, que es un poco como si nosotros estamos aquí para corregir a otros periodistas que están en activo.
Pues los corregiríamos.
Pero nosotros no.
No, dice. Ha puesto un ejemplo.
Nosotros en Antena nos damos.
Vamos. Pero entre nosotros, no nos ponemos aquí a corregir lo que hacen otras cadenas de radio, por ejemplo.
Correcto.
Juanma, yo te digo, mira, la Champions también son en activo. Yo te digo que eso no tiene nada que ver. Que no hay ningún miedo a rectificar. Y que en el Mundial se fueron a ver una serie de jugadas a monitor y en España también se han ido a ver una... Hasta el momento 36.
Yo creo que en el Mundial miraban más, ¿no?
Sí. 16 en el Mundial, en todo el Mundial, 36 llevamos en España.
Claro, pero mucho menos partidos.
En 20 jornadas.
Eso es. Deberíamos de llevar, en teoría, según Velasco Carballo, 40 y pico, porque hubo 7 errores. Entonces, claro, pues es verdad que esto va a evolucionar, pero es que...
Yo insisto que aunque se acerque el árbitro de abajo a verlo por la tele, igual no se acaban los errores. O sea, eso hay que aceptarlo para siempre. Pero se acaba la sospecha. La sospecha de decir, ¿por qué el de arriba no lo ha mandado verlo?
Claro, y el de abajo se queda tranquilo, revisa o ve, o mira. De todas formas, lo de Gil Marín, con su tono respetuoso, y además hay que agradecerle repreguntas y libertad para lo que sea... Pero no deja de ser una queja como otra cualquiera.
Como la de todos los clubes.
Claro, le ha ido mal este fin de semana.
Pues... No, pero lo hace pública, no se dirige
no,
a ningún
perdona,
presidente.
Sí, bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
No se dirige a ningún presidente en privado.
Otros sacan notas, otros llaman a Rubiales.
Vale, pero esta es una queja con luz y taquígrafos.
Es una queja constructiva, Juan.
Claro, la veo constructiva y la veo una queja que...
Sí, pero su club sube 3 fotos y falta otra, que es la falta de Vinicius a Lot... Es que para tú decir esto tal, vale, pero pongo también los fallos que a mí me han beneficiado.
Claro.
Pero es que los fallos que han beneficiado vuelan, no existen. Juanma, claro. No existen los fallos
al
que tienen.
Al final cada uno va a lo suyo,
claro.
Con más respeto.
El día del Levante,
del
penalti que decíais que tenía la mano apoyada, tampoco vimos ninguna queja. Entonces, claro, que yo entiendo que hay una vez te dan, otra vez te vienen, pero es que hay que salir cuando te dan y cuando te quitan. No, es que cuando te dan, desaparecen todos. No,
igual que dice que el árbitro es difícil porque tiene 22 tíos que le quieren engañar, que lo dice tal cual. La verdad es que los árbitros en general tienen 20 clubes que van a lo suyo.
De todas maneras, Foto, cuando tú vas a un juicio y te meten una multa de 250 euros por una falta, sí. No le dices al juez, no, señor, que yo, te he hecho más falta, métame 4.000. O sea, te quiero decir, uno mira por lo suyo.
El ejemplo no tiene nada que ver, Antonito.
Es el que ha puesto Miguel Ángel Gil, o sea, le está diciendo a Miguel Ángel que no está bien.
No, Miguel Ángel Gil habla bastante bien y tiene bastante razón en lo que dice, posiblemente. Yo lo que te estoy diciendo, Antonito, es que en el Twitter del Atlético de Madrid aparecen 3 fotos. Y lo lógico hubiera sido que aparecieran 4.
No te quedes con eso. Claro. Eso es anecdótico casi.
Bueno, anecdótico, anecdótico. Sí. Que en la cuenta oficial del Atlético de Madrid aparezcan tres fotos y encima paradas en el momento en el que realmente interesa.
A lo mejor justo esa no la tenía.
Cuando el caudal de decisiones que te perjudica es mayor que el de que te dame la razón, pues
claro, hay
que
una foto del fuera de juego de Morata con una fuera de juego que le ha hecho Bob Esponja, es que mi amor, no me digas.
No, Bob Esponja no, Nacho Tellado, por lo visto.
Bob Esponja. Claro,
oye, es que Nacho Tellado no es
que no, hombre, Nacho Tellado, ¿quién es Nacho Tellado? Ahora que vamos a ver aquí ahora.
Arquitecto, es un arquitecto que
claro, un arquitecto, ya está, pues ponemos a arquitectos a hacer las líneas de árbitro. Es que ya ves esto, esto es tremendo,
¿qué te lo reís?
Que sí.
¿Qué has dicho? Un arquitecto que tira líneas.
Que tira líneas.
Claro, pues sí, y será muy buen arquitecto, yo no lo dudo. Claro, pues sí, será, claro. Pero arquitecto,
la Bob Esponja,
arquitectos, arquitecto, presentadores de programa, presentadores
el
de programa.
El libro de Movistar, ¿quién lo hizo? Un arquitecto de tirar líneas también.
Yo qué sé quién lo hizo.
Bob Esponja también.
Aquí, para lo bueno, para lo malo, la línea que vale es la que tira el árbitro.
Mónica, ¿quién ha hecho el libro de Movistar? De los que está... No sabes.
Que no, hombre, eso es una tecnología que se compra, no la hace nadie.
Ya, eso ya lo sé yo, que es una de pero no sabemos quién la hace, ¿no? Bueno, Maldini, pues, ¿tú lo conoces,
no,
a Libero?
¿Sí, no, la verdad es que no sé quién lo hace, sinceramente no tengo ni idea.
¿Usquiano, tú?
No, yo tampoco.
Allí no va mucho a trabajar, el señor no, yo no lo he visto nunca. No,
es una máquina.
En la tele no lo he visto nunca. Él ha ido un día, lo ha metido ahí dentro del ordenador y ya no ha vuelto por ahí.
Es un robot.
No, eso, en serio.
Es una máquina que, al igual que la que tienen los árbitros, no es 100% fiable. Porque no hay nada 100% fiable, porque, entre otras cosas, la FIFA todavía no ha homologado ningún sistema 100% fiable,
pero vamos
ni el que está en la
foto,
Champions.
Para ver que, bueno, que el gol de Morata
se le acerca.
Para ver que el gol de Morata no es fuera de juego, no hace falta ni líbero, ni central, ni lateral izquierdo.
De todos modos, si esto es así, ahora cuando caiga algún equipo en octavos de la Champions sintiéndose agraviado por el VAR, o cuando queden tres jornadas para el final de Liga, va a arder Troya, ¿eh?
Sí.
O sea, va a arder Troya. Sí,
sí. Ahora viene lo gordo, de descensos, esto, títulos...
Bueno, y eliminaciones en Champions, metido en plenos octavos.
Y el año que viene en segunda.
Esa es la gran prueba.
El año que viene en segunda. Mira la que montó Pacheta para...
Yo soy cada vez más descreído del VAR.
Mónica, pues muchas gracias, ¿eh?
De nada.
¿Tienes algún evento mañana con...?
No, mañana...
¿Con el Madrid o con el Barça?
No, para Mónica no para.
Estoy
no
en
para.
Murcia grabando mañana.
Mañana en Murcia, con Valverde, ¿no?
Sí.
Pues ya era hora que le hicieras algún reportaje
a
Valverde.
Ya era hora, ¿no?
Sí, sí, porque la verdad... ¿Cuántos puedes llevar de Valverde? Desde que era pequeño, ¿no?
No, hombre, no. Reportaje el primero. Entrevistas le he hecho unas cuantas, pero reportaje el primero. Ya lo anunciaremos cuando lo vayamos a emitir en Vamos.
¿Lo damos en Vamos?
Hombre, claro.
Vale, vale.
¿Y ya te parece bien?
Pensaba agujera para Antena 3.
No, joder.
Pues nada, Mónica, entrevistón.
Pero me da trabajo, Mónica.
Mónica es una crack.
Saludos cordiales.
Un beso.
Otro.
Ah, que tú también piensas que Milo Gallo es un crack, como dijo Antoñito.
Es que va a quedar un poco pelota, entonces no.
No, lo digo yo que no tengo ningún vínculo laboral con él.
Venga, lo es.
Ni te importaría tenerlo.
Todavía. Me parece que es un tipo brillante en la división.
¿Lo vas a tener al paso que lleva?
No, bueno, si él me llama, hablaremos.
Están buscando consejero.
Si él me llama, hablaremos.
Oye, si él me llama, hablamos.
Están buscando consejero delegado para Brasil.
Pues a Toñito se le gusta.
No me identifico con Brasil. Me gusta más Burkina Faso.
Un abrazo, Toñito. Hola contigo, Mónica.
Adiós.
Hasta luego. Y a ti también, Toñito. Un abrazo.
Un abrazo.
Es más difícil el abrazo. No lo abarco, pero.
Muy bien.
Metafóricamente te abarco. Te abrazo.
No, o sea, me lo siento, lo siento.
Lo siento.
Como si fuera.
Ojo a esto. Bartomeu en BBC.
Deberíamos jugar tres partidos al año en el extranjero, uno en Norteamérica, otro en Oriente Medio y otro en Asia. ¿Por qué no intentar adoptar el calendario? Tenemos que estar más cerca de los aficionados. Sé que un día Leo dirá, dejo el fútbol. Espero que sea dentro de unos años. Pero tenemos que preparar al club para el futuro y por eso hemos traído mucho talento joven al Barcelona.
Tu Barcelona, Josep Dembélé, Arthur, Coutinho, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Todibo, Lenglet.
Bien, estamos trayendo muchos jugadores jóvenes porque tenemos que continuar esta era de excelencia y éxitos.
Esta entrevista, que es muy extensa, se la ha hecho Guillem Balaguer, que es el corresponsal en United Kingdom de el partidazo de la cadena COPE. Hola Guillem, muy buenas.
¿Qué? Buenas noches, Joma.
Es una entrevista donde tratas muchos temas, muchísimos.
Sí.
Entre ellos, el asunto de la Superliga Europea, que ya el otro día Paco nos decía que probablemente esté más cerca de lo que pensamos, y que digo, visto desde aquí, desde Madrid, y resulta que va uno a Barcelona y le insisten también en que lo de la Superliga Europea puede ser una realidad más pronto de lo que pensamos, ¿no?
Es que nos estamos dirigiendo al cambio más importante de la historia moderna del fútbol, y creo que todo esto se podría concretar en 4 o 5 años en privado. Se está discutiendo todo tipo de posibilidades. incluida la reducción de las ligas domésticas a 16 o 18 equipos, y una Superliga Europea, o lo más probable, que es, por ejemplo, lo que creo que a lo que el Barcelona votaría, es una Champions con muchos más partidos que, algunos dicen, podría incluso jugarse en fin de semana. Y de todo eso hablamos con José María Bartomeu. Literalmente nos dijo que está llegando una nueva era en el fútbol, que los cambios están en camino, en las competiciones, en el modo en que organizamos los clubs. Estos son palabras de él también. Hay nuevos grandes clubs de Europa cuyos propietarios son Estado, y eso quiere decir que ha cambiado el equilibrio entre los clubs y que todos debemos adaptarnos y pensar con cuidado sobre el futuro. Cuando le pregunto sobre la Superliga Europea, dice que igual ese no es el camino, que él preferiría eso, una Champions que evolucionara para hacerla más competitiva y mejor, pero sin olvidarse de las ligas domésticas, porque la liga, lógicamente, para Barcelona es muy importante. Así que
¿ves al Barça más proclive a compaginar una Champions más importante, digamos, más con más partidos, con más presencia en fin de semana, por
ejemplo,
y más
ingresos,
pero también jugando una liga doméstica más corta, ¿no?
Sí, una liga doméstica más corta y una Champions entre semana, pero con más partidos, es lo que querría el Barcelona. Pero hay clubes que prefieren una Superliga Europea que se juegue en fin de semana. Lo que más hemos sorprendido de todo...
Me parece que el Madrid, probablemente.
Es que creo que ahí los clubes van a decidir poco. Quiero decir, los clubes en su momento tendrán que dar el paso, decir, sí, queremos formarla. Y luego vendrá una guerra, como pasó en el baloncesto, porque vendrá una amenaza de la UEFA y, por lo tanto, de cada una de las federaciones. Y la federación te dirá, pues o Liga Española o Superliga Europea. O sea, creo que ahí los equipos van a elegir poco. Los que den el paso jugarán esa Superliga Europea, que a lo mejor los primeros años es NBA. Quiero decir, cerrada. Porque, claro, los que den el paso igual no pueden volverse a su Liga Nacional. Y a partir de ahí vendrán las negociaciones entre, como pasó, al principio había Euroliga y una Copa Europa de baloncesto. ¿Qué pasó? Que los gordos se fueron todos a la Euroliga.
Porque ahora mismo, ¿sabéis hasta cuándo está garantizada la Champions?
¿Garantizada?
Sí.
¿En qué sentido garantizada?
Hombre, que tiene
firmados los contratos.
Claro, tiene firmados contratos. Son tres...
Tendría dos temporadas más, ¿no?
Esta y dos más, seguro.
Sí, pero
pero
los
yo creo
no
que,
las
que las últimas...
2024, creo.
¿El qué?
Los clubes no las firman.
No, pero da igual. Tienen firmado con UEFA, sí, sí. Con UEFA tiene... La UEFA tiene firmado derechos con las televisiones.
Claro. Porque lo que se vende es el paquete. Lo vende la UEFA. Luego la UEFA reparte, o sea, creo que ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti tienen firmado su...
No, pero...
Sí, pero firman con la ECA, que es la unión de todos los clubes europeos, y yo creo que hasta 2024 estoy buscando.
Yo creo que leí unas declaraciones de Ceferín en las que garantizaba el acuerdo con los clubes para tener Champions hasta 2024. O sea, me suena eso,
Guillermo. Se ha firmado un acuerdo de entendimiento entre la Asociación de Clubes Europeos y la UEFA, en la que más o menos viene a decir hasta el 2024 lo dejamos todo tal cual.
Eso es, 2024.
Pero es que el cambio que se viene quiere decir también que la UEFA y la FIFA tendrán que volver a pensar qué son y cómo son y cuál es su poder y ceder parte del poder. Es decir, el cambio va a ser tremendo, no solo a nivel de competiciones, sino a nivel de organización de clubs, a nivel de autoridad. Y todo esto sin contar con los aficionados. El Barça y el Madrid, lógicamente, lo tendrán que hacer porque los dueños son los aficionados, pero el resto del mundo no tiene ninguna necesidad de contarle a nadie nada. Y, de hecho, las reuniones se están haciendo y los aficionados, los hinchas, no están participando para nada.
Sí, es excluyente a la Liga Las Matas, ¿eh? Como ha dicho, por ejemplo, el jefe de la Bundesliga hace muy poquito.
Pero vamos, totalmente... O sea, una liga española, ¿qué? Sin Madrid,
no,
Barça,
se muere, se
Atlético
muere,
de Madrid,
no se ve para nada eso,
y en Alemania sin el Bayern y el Dortmund, y en Francia sin el PSG. Y
pero es que habrá un periodo de, repito, de guerra de derechos y de organizaciones, y a lo mejor luego, pues mira, al final han convivido, los equipos de baloncesto han convivido su liga particular con la Euroliga. Pero claro, yo es que creo que el que ponga 1.000 kilos por club, lo van a poner, va a exigir
pero
fechas.
Pero Paco, imaginémonos una jornada intrascendente de esa hipotética Liga Europea, Real Madrid y PSG, y que estén clasificados el 12 y el 14 y no se jueguen nada. ¿Qué interés tiene ese partido?
Pues el mismo interés que Denver-Charlotte de la NBA.
Pues ninguno.
Denver-Charlotte, pero es que al final o estás ahí o no eres NBA.
Es un Real Madrid-PSG.
Te puedes quedar en la CBA y jugar en San Luis y en Mississippi. Pero...
El acuerdo, Juanma, está hasta 2024 y lo que se va a estudiar a partir de 2021 es que la Champions se juegue en fin de semana.
A mí me parece bien buscar.
Eso es lo que se podía estudiar a partir de 2021.
Esto, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, y protegiendo la competición
renunciar
doméstica.
Renunciar a la competición doméstica es una decisión muy complicada para estos grandes clubes, porque efectivamente viene el atractivo de la pasta, pero luego está
la pasta y de la existencia. Es que o das ese paso y estás con el Bayern, la Juve, el Manchester y no sé qué. ¿O qué? ¿Te quedas? ¿Jugar la Europa League? ¿O como le llame la competición la UEFA?
Pero yo digo una cosa. ¿No está bien la Champions como está?
O sea, quiero decir, me parece perfecto.
Los clubes tienen más dinero, ¿no?
Está insuperable, vamos. Pero,
claro, yo a mí la Champions me parece el mejor torneo del mundo.
Tira, pero Mbappé quiere cobrar 40. Dinero, claro. El otro quiere cobrar 80. Y al final
el Madrid quiere facturar. Y el Barça y el PSG quieren facturar 1.000 en vez de 300.
La UEFA ha subido los precios, ¿eh? En este ciclo de 3 años la UEFA ha tenido que subir los premios por ganar y por empatar.
Guillem.
Pero eso es a lo que se agarra la UEFA, que de momento están bien pagados. Lo que no tiene nadie claro es de dónde va a salir el dinero que va a convencer a los clubs para hacer una Champions
League. Si fondo de inversión es americano.
Estoy convencido de que hay fondos de inversión capaces de...
El Madrid el año pasado, me parece que leí la semana pasada, que ganó 80 y algo kilos por la Champions, con sus derechitos de televisión, no sé qué, el premio por ir pasando en lo deportivo.
Es muy poco.
80 y algo.
Es que es muy poco.
Es poco.
Tú piénsalo.
Sí. Es para con la falta que te pueden hacer.
Para el campeón.
Me parece muy poco para el campeón.
Me parece.
¿Solo? 80 y algo, sí, sí. Vamos, salió publicado la semana pasada. Y fue el que más recibió. Y, por ejemplo, por derechos de televisión, los que más habían ganado eran los italianos y los ingleses. Porque, claro, tienen mucha más población. Pagarán más sus teles. No sé cómo va esa película. Si tú te viene un fondo y te dice 1.000 kilos para los 10 mejores equipos de Europa, 500 para los 10 segundos, Liga de 20, en 15.000 millones... vender los derechos de esa liga, vamos, y más.
Guille, ¿y los ingleses? Guillem, ¿los ingleses qué crees que son, de qué son partidarios?
Pues eso es lo que me ha sorprendido de todo esto, preguntando no solo a Barcelona, sino a otros clubs también. Pensaba que los ingleses eran reticentes a no a marcharse de la liga, porque nadie se quiere marchar de sus ligas, pero a reducirla. Y sin embargo son los más interesados en que esto se produzca, porque al democratizar un poco el dinero que hay en la liga inglesa acaban quedándose detrás de un Barça, de un Madrid, de un PSG, así que preferirían reforzar la Champions o la Liga Europea o lo que se monte. Ahora, eso sí, si esto sale a la luz, si alguien acaba por descubrir que efectivamente es lo que estamos diciendo, que los ingleses quieren una Liga Europea, se montará una fuerte, porque aquí la Liga lo es todo, es el principio y el final de la temporada. Lo demás es una guinda.
Guillén, ¿ahí no influye que los dueños de esos grandes equipos no son ingleses?
Hombre, claro.
Efectivamente.
Es que los del United... son americanos. Los del Chelsea, es Abramovich.
De Emiratos, el de City.
El del City, el del Arsenal.
El del Tottenham también americano.
Tottenham americano.
Pero yo creo que Guillem se refiere a nivel aficionados.
No, ya.
Los aficionados.
Sí, pero la decisión última la tienen los dueños.
No, pero que a nivel social yo creo que se puede armar mucho más bien en Inglaterra que en España. Pero al final Madrid y Barça.
Lo que quiero decir. United salió a protestar contra la propiedad de los Glazer o Glazer, o como se pronuncien, y no hicieron nada. Los americanos se quedaron con esto. Hay como uno dé el paso. Si el United da el paso, el City da el paso. Porque lo que no van a hacer es quedarse fuera de.
Sí, lo malo va a ser la guerra esa que se va a vivir la primera, que habrá amenazas con las selecciones, con los jugadores que vayan a competir con sus equipos que no les
fíjate que el baloncesto parece pacificado y no lo está.
No lo está, por eso.
O sea, juegan con la selección jugadores que las ventanas FIBA estas.
Los que sobran.
Claro.
Los que no están con los que juegan la Euroliga y la NBA. Cosas muy raras. Y esto parece que ya está solventado, lo de la guerra de baloncesto, imagínate.
Joder, tremendo. ¿Algo más de la conversación con Bartomeu, Guillem?
Bueno, nada, lo que habéis oído, que lógicamente está preparado.
Desaparece la liga, nada, lo normal.
Sí. Jugar 3 partidos al año fuera de España.
Bueno, lógicamente el Barcelona quería dejar claro a la audiencia anglosajona, si quieres, de que es un club diferente, de que está mirando el futuro de una manera original, que quieren, que son valientes y de verdad cuando nos ha dicho cosas así, como lo de los 3 partidos, que efectivamente está pensando en una manera en un cambio espectacular del fútbol en los próximos años.
Perfecto. Muchísimas gracias, Guillem. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo del asunto censura? Que es un asunto muy de... Tú sí, has venido echándome la bronca,
no, yo
Elías.
Bronca ninguna.
No.
No, yo personalmente que hay cosas que me parece que es normal que preserve una competición. Mm. Nunca que se hurten imágenes que pasan durante los partidos, eso seguro. Pero que en la entrevista después del partido haya unas consignas y unas normas, me parece lógico que lo quieran.
No, yo lo entiendo, hombre. No le puedes preguntar por la vida personal, pero, por ejemplo, preguntarle a Griezmann si cómo está el asunto de tu renovación, ¿te parece fuera de lugar?
Si está fuera del partido, sí.
¿Sí?
Sí, ¿ves? Sí, sí. Que me parece que entiendo que quieran preservar la competición en ese momento. Hmm. Lo entiendo. O sea, que a mí personalmente me gustaría que no lo hubiese también, pero que lo entiendo, que cada uno que intente cuidar su producto de una manera.
¿Pero en qué se cuida el producto? Evitando esa pregunta a Griezmann.
Bueno, pues que el jugador se siente incómodo, que luego decida tal, y la liga le interesa que Griezmann aparezca cuantas más veces mejor, entiendo, ¿no? Digo yo.
Se le preguntó a Griezmann muchas veces por eso, sí, pero también es verdad que Griezmann alimentó mucho también eso.
Totalmente, pero en esa entrevista, claro, en un momento determinado, hubo una vez que Griezmann creo que ni siquiera respondió a la pregunta.
No dio la entrevista.
Pero lo cual genera una mala imagen.
El Instagram del hermano de Griezmann jugando con el United, todo eso, eso no distorsiona.
O una entrevista en France de...
Que le pregunten a Griezmann en todos los foros ahí, pero en ese momento que Griezmann decida, o Griezmann o cualquiera futbolista, decida marcharse porque le ha molestado una pregunta o porque no le gusta lo que le preguntan, pues das una mala imagen de la competición.
La pregunta aquella de Griezmann que se armó aquel pollo, Juanma, fue el Atlético Madrid el que se molestó. O sea, en realidad tampoco te creas que es tanto de la propia liga, es de los clubes.
Los clubes se sienten cómodos muchas veces con las normas de la propia liga porque les quita de problemas.
Los clubes te sacan a un jugador, este quiero que raje hoy porque me han perjudicado abiertamente, venga, ya hago aspa, venga, te lo saco. Pero, este no le preguntes por esto. Al final los clubes son los que también ellos quieren un poco...
o sea que la salud de la liga está en manos de jefes de prensa.
Exacto.
Pues macanudo, pues fuera censura. Hoy ha habido un momento que se han empezado a pelear el Manchester y el Paris Saint-Germain y digo, y ha habido un cambio de imagen, el realizador ha cambiado de imagen, pero un segundito, y he pensado, no me fastidies que también nos la quitan. Pero no la han enfocado otra
vez. En el partido de la Roma, los dos entrenadores se han puesto cara a cara y se ha visto la...
Lo han retransmitido.
Pero perfectamente.
Y luego lo han repetido.
Y lo han repetido.
Eso es lo normal.
Me ha sorprendido que no repitieron los gritos de Di María a la grada, sí. ¿Lo repitieron?
No, los han repetido.
No los han repetido. Los gritos de Di María la grada no los han repetido.
Tampoco los han omitido. O sea, los han puesto
Pero les ha pillado en directo.
Ha sido el festejo del primer gol
pero no corta, ¿eh? O sea, está bastante segundo Di María hablando con él. Y esa imagen la mantienen.
Sí.
Mantiene el primer plano. No se han ido a enfocar a otro jugador o a otra cosa.
Yo entiendo, por ejemplo, entiendo que cuando salta un espontáneo de estos al campo, que no se le enchufe, porque efectivamente estás dándole bola a algo que puede generar una moda y que va absolutamente contra el espíritu deportivo.
En eso, en la Premier,
lógico que no sé, o que hay una lesión grave y muy desagradable, una imagen desagradable, por supuesto.
En eso,
que no,
en la Premier,
hay que evitar al espectador de una imagen desagradable.
En eso, en la Premier, que son ejemplares.
Perdona,
a rajatabla.
¿Le ha dado infartos en la grada a algún aficionado? Pues evidentemente no.
Cuando se cae una valla de Ipurúa.
Pues un plano, por lo menos contar qué está pasando, eso sí, no omitir, no ha pasado nada, sí, ha pasado, se ha caído una valla y están tratando de solucionarlo, con plano largo por lo menos para contarlo.
Una cosa es no meter una imagen que puede herir la sensibilidad del espectador y otra cosa es no informar.
Y por supuesto, la crítica que hicimos ayer en ningún caso es a los compañeros que tienen que trabajar en las en las producciones que hace en televisión, ni en MediaPro, ni en Gol, ni los que hacen entrevistas, ni los que realizan,
que hacen su trabajo.
Solo faltaba, hacen su trabajo y tienen que seguir trabajando, solo faltaba, como yo hago el mío aquí cuando me llega alguna instrucción. Pero el caso es que lo que sí critico es lo de arriba, la liga, que tome esas decisiones que haya que ejecutar sí o sí, como la, insisto, me parece ridícula lo de la cámara de ayer de Mendizorroza, otra vez que no se veía, los saques de banda no se veían porque como no se podía ver la grada vacía, pues la cámara tiró, es que era ridículo el tiro de cámara, claro. Estamos así está página hoy en El País, ¿habéis visto la página en El País? A toda página la foto del partido de Mendizorroza con la grada vacía
y en redes sociales a los dos segundos. Si es que eso ahora mismo no, claro. Es que no hay forma de taparlo.
Así que nada.
Yo he vuelto a preguntar si había una posibilidad con esto de las presiones, de que se quitara el partido del lunes, y no. Todo lo contrario. Va a haber partido los lunes de Primera División siempre que el calendario se pueda
poner. No descartes que
van a poner dos.
Que pongan dos. Uno a las 7 y otro a las 9.
¿Veis? Porque al final hay que jugar la Superliga Europea.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice Luismi: una liga europea, según se está planteando, es la desaparición del fútbol. Los equipos medianos y pequeños ya no tendrían público. No sé si os dais cuenta de que cuando partidos tan interesantes e importantes como los de Champions se repiten tanto, al final acaban perdiendo ese interés que tienen, porque pasan de ser especiales a ser uno más y a perder ese interés. Vincent: viví 2 años en Inglaterra y si salen de la Premier se tendrán que gastar los 1000 kilos que les dan en estadios, porque los van a quemar todos. David: el VAR irá mejorando. Lo que tienen que hacer los equipos es no ser tan llorones, porque esto te hace más pequeño. Jorge: se revisan tantas jugadas, ocurrirá lo que tanto se criticaba del VAR. Las interrupciones del juego serán excesivas. Santi dice: Juanma, ayer regañando por hacer comentarios de la suegra y hoy riéndole el mismo chiste a Joaquín. Ese doble rasero.
Ahí, ahí.
Y por último, dice Juan Carlos.
Es la censura.
Es la censura. Juan Car dice: buenos días desde Australia. Ahora no os estoy escuchando, pero lo haré como siempre a lo largo del día en los podcasts. Gracias por acompañarme siempre. Abrazos de un abulense.
¿Un abulense en Australia?
En Australia, sí señor.
¿Y a qué se dedicará?
¿Le podemos preguntar?
Pues sería interesante saberlo. Que le vaya bien la vida en Australia, sí señor. Gracias por acompañarme esta noche. Maldini, ¿tú te quedas?
Sí, sí, por supuesto. Tenemos un mundo Maldini. Tenemos un montón de cosas ahora que hablar.
Ah, mira, para
de Berratti, un poquito de Berratti, ¿no?
De Berratti. Me ha estado Paco mandando. Estaba haciendo el partido, me estaba mandando.
Sí, estaba yo a su lado. Que vas a hablar de Gordon Banks, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay que hablar de Gordon Banks, fallecido hoy. Uno, para mí, el mejor portero inglés de la historia. Ahora lo comentamos.
Perfecto. ¿Mejor con Ana?
¿Cómo con Ana? Eso, ¿era por mí? ¿Iba por mí?
No, porque Lama, antes de que llegaras tú me ha montado un
lío. No, con Ana, sí, estaba, es que te había entendido con Ana, como el nombre de mujer.
No, Maldini.
Ana, yo, ¿quién es
jamás,
Ana?
Jamás te meteré en un lío de esas características. Vale. No me conoces. Ahora viene Maldini.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, pues vuelve la Champions.
Este miércoles vuelve la Champions a tiempo de juego. Desde las 8:15, Ajax Real Madrid.
¿Qué decís de la alineación del Real Madrid?
El campeón de Europa inicia los octavos de final en busca de su cuarta copa consecutiva.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿No es verdad, Inés, mi amor, que si la fortuna brilla, hay premios de maravilla para perdernos los dos?
Date prisa, Juan, o los premios partirán.
Ya está aquí el Día de los Enamorados. Busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos. Y recuerda que puedes conseguir 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. ¡Qué suerte haberte encontrado! Bases depositadas ante notario.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Tenía 81 años, ha fallecido hoy Gordon Banks, el que siempre se ha dicho que había hecho la mejor parada de toda la historia, sí. Esa mítica parada a Pelé, Maldini.
Sí, la mítica parada del Mundial del 70, ¿no? Ese partido, ese centro desde la derecha, el remate de Pelé de cabeza abajo y Banks que la saca de una forma increíble por arriba del larguero. Es una parada considerada la mejor parada del siglo XX y una parada absolutamente mítica. Ha muerto hoy con 81 años. Yo creo que es el mejor portero inglés de la historia. Ha habido muchos muy buenos, Peter Shilton, Ray Clemens, pero yo creo que Banks era el mejor. Y además, curiosamente, ha sido un mito en el fútbol inglés sin jugar en ningún grande, porque empezó en el Chesterfield, luego jugó en el Leicester y luego fue al Stoke. Es decir, equipos relativamente modestos, aunque el Stoke tuvo una etapa buena, pero ningún grande de Inglaterra. Jugó varias finales en Wembley, ganó dos, perdió dos. Un partido histórico que le ganó con el Stoke, el único título que ganó el Stoke en su vida, en su historia, al Chelsea en el 72, una final mítica. Y bueno, tuvo varias cosas en su carrera. Una de ellas, por ejemplo, él fue campeón del mundo del 66, por supuesto, con la Inglaterra de Sir Alf Ramsay, la única vez que Inglaterra ha ganado un mundial. Y luego en el 70 estaba haciendo un gran torneo, pero el partido de cuartos de final se lo pierde por lesión contra Alemania, y justo ese partido lo pierde. Jugó Peter Bonetti, que era un portero del Chelsea, y es el que al que le hace el histórico gol Uwe Seeler, tocando de cabeza hacia atrás, y al final Inglaterra queda eliminada y pierde la corona del título mundial. Luego tuvo un accidente de coche en el 72 que le costó un ojo, y aún así acabó jugando incluso en Estados Unidos, pero lógicamente ya no, nunca pudo ser el que fue. Pero bueno, ha muerto.
O sea, jugó con un ojo de cristal.
Sí, durante tiempo, sí, sí. De hecho, hay algunas fotos que se le ven jugando en Estados Unidos y se nota perfectamente. Y tuvo, bueno, una carrera dilatada, tremenda, espectacular, y el gran portero inglés de la historia, insisto, ha muerto hoy con 81 años. Así que un mito que se va, porque se están yendo muchos últimamente del mundo del fútbol. No hace mucho que se fue Johan Cruyff, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Terminó el sudamericano sub-20, Maldini.
Sí, ha sido un torneo igualadísimo, ha sido precioso ver el torneo, la verdad, ¿eh? Un torneo igualadísimo. Se ha quedado fuera Brasil del Mundial Sub-20, segunda vez consecutiva que se queda fuera Brasil del Mundial Sub-20, no lo va a jugar. Y al final, en el hexagonal final, se quedaron fuera Brasil y se quedó fuera Venezuela, que había hecho un buen torneo. Pero el título para Ecuador, una selección que dio gusto ver jugar, sobre todo en ataque, ahora te comento algunos jugadores, y eso que Ecuador jugó sin Steven Plaza, el jugador del Valladolid, que no le permitió el equipo ir a este sudamericano sub-20, pero bueno, Alvarado, Rezabala, ahora te hablo de Campana, el delantero centro, Plata, el jugador de banda derecha. Yo creo que ha sido un equipo que de medio campo hacia arriba ha dado gusto verles jugar. Y bueno, me quedo con la progresión de Venezuela, que al final le puso, digamos que la presión le pudo demasiado, pero ha dejado jugadores muy interesantes. Y bueno, Argentina también, tres o cuatro futbolistas. Así que si quieres hacemos el 11 tipo, mi 11 ideal del sudamericano sub-20, ¿no?
Me apetece mucho.
Venga, pues el portero va a ser Felipe, que está en el gremio, y la verdad es que Brasil se ha quedado fuera del Mundial Sub-20, pero Felipe ha sido para mí el mejor portero del torneo. Defensa de cuatro, Busquets, como el del Barça, el lateral derecho uruguayo, un lateral bastante potente. Ha jugado muy bien Emerson también, el brasileño, pero me ha gustado un poquito más Busquets, me parece defensivamente bastante mejor. Centrales, me quedo con Cuesta, el colombiano. Lo de Colombia ha sido increíble, porque se ha metido en el Mundial, se metió en la segunda fase con un gol en el último minuto que eliminó a Chile, en la última jugada, y se ha metido en el Mundial marcando dos goles, nada más, en los cinco partidos de la segunda fase. O sea, una cosa increíble. Le han hecho, lógicamente, prácticamente ningún gol. Y Cuesta ha estado muy bien el central. Luego, Neuwen Pérez, que es un chico que ya ha fichado al Atlético de Madrid, me parece también el mejor central del torneo, el argentino. Y en la izquierda me quedo con Araujo, de Wanderers. Un lateral izquierdo rápido, potente y muy interesante. Doble pivote con Marco Antonio, el brasileño, que está jugando en el Estoril. Marco Antonio Bahía, en el Estoril, un jugador que toca muy bien la pelota en corto, buen pasador, un jugador muy, muy aseado con la pelota, muy interesante verle jugar en Brasil. Y luego Sosa, hay dos Sosas, el de Argentina, pero me voy a quedar con el de Venezuela, el zurdo Sosa de Talleres, de Córdoba, que le ha pegado muy bien la pelota con la zurda y ha hecho varios goles importantes. Y luego me quedo con tres por detrás del punta, que son Maroni, te hablé del otro día, el jugador que está en Argentina, le llaman el nuevo Dybala, un jugador diestro muy bueno. Plata, ya fichado por el Sporting de Portugal en la banda derecha, el extremo derecho de Ecuador, interesantísimo. Y luego Siakapase, que le conocemos aquí, que está en el Rayo Majadahonda, estuvo en el Atlético de Madrid, el uruguayo. Y arriba, Campana. Campana ha sido una de las revelaciones, el máximo goleador con 6 goles, el ecuatoriano de Barcelona de Guayaquil. Y ha estado un jugador zurdo bastante potente, muy buenos movimientos y que dejó un golazo el último día espectacular. Así que me quedo, ha habido más jugadores, está Gaich, el argentino, Hurtado, el venezolano, por ejemplo, Alvarado, el ecuatoriano. Pero bueno, me quedo con ese 11 en un torneo siempre, siempre muy interesante, muy interesante.
Premier League, análisis de la jornada que estuvo marcada por esa goleada tremenda del City al Chelsea. Y es que en 25 minutos ya en la salida del partido le arrolló.
Bueno, iban 4-0 el minuto 30, fue impresionante. Sí. Y eso que Silva no fue titular, jugó muy bien Bernardo Silva con el City y la verdad que estuvo francamente bien. El equipo, lógicamente, con Fernandinho mejora mucho en cuanto al equilibrio del medio campo y luego, cuando el equipo está inspirado, estuvo bien De Bruyne, estuvo inmenso Agüero, que hizo 3 goles. Agüero, por cierto, lleva 11 hat-tricks en toda su carrera en la Premier y ha igualado en ese dato a Alan Shearer, que es el gran goleador de tantos años. Metió 11 hat-tricks, así que Agüero no va a tardar en superarle, seguro. Pero bueno, gran partido del Manchester City, que no juega en Champions mañana, no juega esta semana, y que otra vez ha cogido la velocidad de crucero. Después de un par de partidos malos, yo veo al equipo otra vez muy crecido y francamente bien. Para mí sigue siendo el favorito a ganar la Premier.
El Liverpool ganó 3-0, ¿no?
Sí, interesante un detalle, al Bournemouth, un partido cómodo, pero sobre todo lo interesante es que volvió a jugar con 4-3-3, porque este es el esquema para mí mejor del Liverpool, porque facilita mucho más a los interiores, sobre todo a Wijnaldum, que se está mucho más cómodo jugando ahí. Venía jugando con 4-4-2, que es un equipo más ofensivo, porque metía a Shaqiri, juntaba a Firmino, a Salah y a Mané, pero le faltaba un poquito de equilibrio. Y este partido, el Liverpool, sin ser un partido espectacular, sin arrollar al rival, el equilibrio que tuvo fue muy importante. Jugó Fabinho, que yo creo que le está ganando ya el puesto definitivamente a Henderson, jugó Keita y jugó Wijnaldum, y el equipo estuvo bien. El partido de Firmino fue un espectáculo. O sea, Firmino es un futbolista, un delantero que lo tiene todo. O sea, es el pase de gol que le da pisando la pelota a Salah, por ejemplo, cómo se mueve, cómo juega de espaldas, cómo toca. Impresionante lo que hizo Firmino y el Liverpool ganó bien. Recuperó el liderato, lógicamente, pero sigo insistiendo que me parece que el equipo está un poquito abusando la presión. Y luego hablar, bueno, el United, lo hemos hablado, ¿no? De la derrota de hoy. Pero
ganó 0-3 y claro, tendrá que intentar meterse en Champions a través de la Premier, evidentemente.
Sí, sí, porque yo creo que ya, además Popa no va a jugar el partido de vuelta, pues, ha sido expulsado hoy con 0-2, yo lo veo prácticamente eliminado. No es imposible, pero casi eliminado. Encima será lesionado Martial, que veremos qué pasa, porque Martial jugó muy bien contra el Fulham y Pogba había hecho un gran partido, nada que ver hoy. También es verdad que
bueno, perdona,
el United...
he dicho a través de la Premier, es que es la única manera de meterse, porque claro, el campeón de Champions no tiene plaza la siguiente temporada.
No tiene plaza la siguiente temporada. No, y sobre todo si yo creo que prácticamente está eliminado.
No, por eso.
Que yo creo que él solo va a tener opciones en la metiéndose cuarto, que sí puede ser, ¿eh? Porque el equipo, a pesar de que ha perdido hoy en la Premier, está mejorando mucho y con el nivel que hay, probablemente se puede meter cuarto, vamos a ver.
Pues nada, vamos a Italia, donde la Juve goleó 0-3.
Queda poquito ya, para el partido contra el Atleti.
Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves a la Juve?
Pues ha vuelto a mejorar. Estuvo un par de partidos muy mal en defensa, pero en este partido no recuperó todavía a Chiellini y a Bonucci, pero el equipo estuvo mejor. No jugó Dybala, por cierto, contra el Sassuolo. Sabes que ha tenido algún problema con el técnico, lo van a superar seguramente, pero jugó con 4-4-2. Y sin Dybala el equipo estuvo bastante mejor. Es verdad que el Sassuolo es poca cosa. Jugó Bernardeschi, pero sobre todo el primer gol, por ejemplo, llega con una presión sin balón muy arriba, que es una cosa que yo creo que la Juventus va a intentar hacer el miércoles que viene en el Metropolitano, y así llegó el gol de Khedira. Minutos pocos para Dybala, pero bueno, fue un partido cómodo. Volvió a marcar Cristiano de cabeza en un salto impresionante y la Juventus yo creo que se dio un festín en un partido que sufrió un poquito al principio pero acabó resolviendo bien. Y el equipo, lógicamente, va a recuperar a Bonucci y a Chiellini seguro para el partido ante el Atlético y va a llegar bastante crecido.
Me corrige Paco, ¿eh? Sí tiene plaza el campeón de Champions.
Sí, sí, lo que quiero decir es que...
Y el de la Europa League, sí, sí, sí.
El Europa League y el de la Champions, si tienen, si lo que quiero decir es que no la va a ganar, pues está prácticamente terminado.
No me acordaba yo.
Lo cambiaron, creo, por un año que el Liverpool había sido campeón de Europa y se podía quedar fuera.
Sí, sí, tiene. Sí, el de Europa League tiene plaza y el de la Champions también.
Y el de, sí, sí, y el de Europa League. Vale, vale, pues corregido queda. ¿Algo más de Italia?
Bueno, decir que el Milan, sin jugar un gran partido, porque es un equipo que le cuesta mucho dominar, claro, tiene a Bakayoko y a Kessié en el mediocampo, con eso cuesta dominar los partidos, aunque está bien Paquetá. Le ganó al Cagliari con un resultado cómodo y con un buen Piatek, que volvió a marcar. Yo creo que la llegada de Piatek al Milan, se ha ido Higuaín, como sabemos, y la llegada de Piatek le está resolviendo un problema, el problema del delantero centro del Milan, y por fin se está asentando bastante bien.
Bundesliga.
Bueno, aquí quiero destacar dos cosas, sobre todo. El Dortmund-Hoffenheim, porque el Dortmund, que va a jugar mañana contra el Tottenham, defensivamente está teniendo muchos problemas, sobre todo por arriba. Le han hecho, en los dos últimos partidos, uno en Copa y otro en Liga, le han hecho 6 goles. Es verdad que el de Copa tuvo prórroga, es decir, fueron 30 minutos más, pero no así. 6 goles en poco más de 2 partidos es muchísimo, y el equipo defendiendo bastante mal. Sigue jugando Weigl de central, que ya sabes que es el mediocentro, que al llegar Axel Witsel y Delaney con las lesiones que tienen le ponen ahí, pero a mí me parece que es un central, que no es central, es un jugador muy poco contundente y lo está notando mucho el equipo. Y de los 6 goles que le han marcado, 3 han sido a balón parado, o sea que por ahí mañana el Tottenham puede tener bastantes opciones.
¿A quién ves favorito en esa eliminatoria?
Ligeramente al Dortmund, pero el Dortmund tiene que mejorar en defensa, pero yo creo que la baja de Harry Kane me parece capital para el Tottenham. Yo veo ligeramente favorito al Dortmund, pero tampoco la veo muy igualada, francamente.
¿Y por qué quieres destacar el...?
Pues porque el Mönchengladbach, que es un equipo que me gusta mucho, por
eso,
cierto.
El 0-3 del Hertha de Berlín.
Sí, es los primeros puntos que pierde en toda la temporada el Mönchengladbach. Era el único equipo de la Bundesliga que había ganado todos los partidos de casa. Y este partido lo perdió con contundencia. Joder, 0-3.
Para perder el primero 0-3, ¿eh?
0-3 contra el Hertha, que a la contra le machacó con Selke, que es un jugador que tiene una zancada tremenda. Lo planteó muy bien y le acabó ganando 0-3. O sea que el Mönchengladbach, que yo creo que va a estar en Champions la temporada que viene, pues está jugando bien. Primera derrota importante en casa en la Bundesliga.
Vale. Copa de África. Pero déjame que lo diga. Copa de África sub-20. Copa de África sub-20.
Se está jugando en Níger. El torneo es interesante. No he visto todos los partidos todavía, pero quiero ver muchos. Los tengo todos grabados. Ya sabes que yo lo grabo todo y luego veo lo que puedo. Pero las semifinales son Nigeria-Mali, Senegal-Sudáfrica. Hay dos cosas que comentar. Se ha quedado fuera Níger, que es el organizador. Y claro, África evidentemente no es Europa y no tiene los medios que tiene en Europa. Ha habido una cosa muy, muy curiosa que representa un poco lo que es la dificultad para organizar un torneo así en África. Digamos que los partidos eran a las 5:30 y a las 7:30, que el segundo partido ya es de noche en África también, lógicamente a esa hora ya ha anochecido.
¿Sí?
Y hubo un día que hubo un corte de luz, el partido se tuvo que jugar al día siguiente y la Confederación Africana decidió que a partir de ese momento se jugaban todos los partidos por la mañana, porque no garantizaban que hubiera luz, que no hubiera muchos más cortes de luz. Y han cambiado los horarios y están jugando los partidos en horas diurnas, que no haya ese problema. Así que bueno, el fútbol africano que va superando problemas, pero al final es magnífico. Por cierto, ha habido buenos partidos y sobre todo campos con bastante público, sobre todo los partidos del local Níger.
¿Querías comentar el triunfo de River ante Racing?
Sí, porque Racing estaba líder y River le ganó y le ganó bien, con un equipo prácticamente el mismo equipo que vimos ganar la Copa Libertadores en el Bernabéu, con un golazo de Quintero, si no lo has visto te lo recomiendo, espectacular.
¿Es un golazo? ¿Es un gol de falta?
Sí, un gol de falta.
Bueno,
sí.
bueno, yo creo que es la mejor falta que he visto en mi vida.
Sí, yo también. Desde luego no sé si en mi vida, pero vamos, es una de
pero,
las...
Pero si es que parece... Hay un momento, que cuando lo estoy viendo, que pienso que la imagen está trucada. Digo, sí, pero parece... O sea, ¿cómo puede haber metido este gol? Es tremendo.
De las mejores faltas que yo he visto jamás. Impresionante cómo entra la pelota, la potencia con la que sale, la dificultad y la distancia, ¿eh? Y Quintero, que está a un nivel, yo no sé cómo sigue en River, yo creo que se tiene que volver a Europa rápidamente y lo hará. Pero al final no creo que haya muchos problemas. Jugó otra vez con Prato y con Borré arriba, ganó River 2-0 a Racing, que estaba líder, y bueno, buena victoria para River, a ver si mejora.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos.
Hola,
a ver.
Maldini, con la reciente muerte de Gordon Banks, para ti, ¿cuáles son los 3 mejores porteros de la historia? Muchas gracias, crack.
Bueno, es una pregunta complicada. A mí me parece que el mejor es Casillas, lo digo de verdad, y eso que ahora no está Lama, pero lo digo de verdad, Casillas es el mejor portero de la historia por muchas cosas, porque no hay nadie que se le compare en títulos y porque ha sido decisivo en todos ellos, realmente. El segundo voy a poner a Lev Yashin, el ruso, y el tercero voy a poner a Sepp Maier, por ejemplo. Sepp Maier, que lo ganó con el Bayern 3 Copas de Europa, ganó el Mundial y ganó Eurocopa. Yo creo que también en cuanto a títulos está bastante cerca de Casillas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas, Mardini.
Hola.
Viendo hola, hola. Cómo Vinicius se está adaptando a la Liga Española, a la Primera División, si sigue en esta progresión, ¿lo ves como para triunfar en el Real Madrid?
Por supuesto que sí, o sea, es muy joven todavía, hay que esperar un poquito, hay que tener prudencia, pero al nivel que está ahora mismo, con lo que está haciendo, mejorando algunas cosas, seguramente la definición tiene que mejorar un poquito, yo creo que es un jugador que puede ser un jugador importante en el Madrid durante muchos años, sí.
Maldini, ¿qué tal? Soy Pablo.
Hola,
te quería preguntar si ves al Valencia con posibilidades reales de llevarse la Europa League y también acerca de Parejo, si le ves con posibilidades de volver a ser internacional. Muchas gracias.
Bueno, Parejo creo que merece una llamada tal y como está la selección. Hay varios jugadores que yo creo que pueden entrar en la selección. Uno es Iñaki Williams, por cierto, el jugador delantero del Athletic, y otro es Parejo, no tengo duda que puede ser que le llamen.
Sarabia,
del Sarabia también está muy bien.
¿Quién?
Canales. No, Borja Iglesias es un jugador que también podría tener alguna oportunidad, ¿eh? El delantero del Español a mí me encanta. Pero bueno, y la otra pregunta era si el Valencia. Hombre, yo creo que los equipos españoles, y no lo digo por chauvinismo, son candidatos a cualquier título y a la Europa League lo puede ser el Valencia. Tiene que mejorar, pero desde luego candidato es.
Hola, Maldini, crack, ¿qué tal? Oye, este megaproyecto de crear una gran liga europea, ¿cómo crees que podría afectar a las ligas nacionales? ¿Crees que sería posible mantener una liga española sin Madrid, sin Barça, sin Atleti? Venga, gracias.
Mira, justo de lo que hemos hablado.
Lo hemos hablado, no, mi opinión es que no. O sea, se podría mantener, pero sería... Es que saldrían perjudicados todos los equipos, porque yo no concibo una liga sin los grandes. Entonces, habría poco público, no tendría mucho interés. A mí me parecería inviable, francamente. Otra cosa es que las ligas se reduzcan para que estén esos tres y puedan jugar los partidos de esa hipotética liga europea, ¿no?
Hola, crack, ¿qué tal, Maldini? Una pregunta, ¿crees que Wu Lei del Español hará un tramo final de temporada bueno y meterá goles?
Lo que vi el otro día, yo no vi el partido, pero vi los mejores momentos del partido, parece bueno, ¿eh?
Es que es bueno, yo recuerdo, yo le he visto en su equipo y le he visto en la selección china y lo he puesto, yo recuerdo que puse un tuit una vez, hace 2 o 3 años, que lo repetí cuando, o sea, lo retuiteé cuando fichó por el Español, que Wu Lei era el único jugador chino con opciones de jugar en España y de jugar en un equipo y de tener opciones de ser titular, y yo creo que lo es. Es rápido, es listo, porque lo demostró el otro día, no sé si viste las imágenes que pusimos en el día después en Vamos, cómo estaba metido en el equipo. Es un jugador, yo creo que puede hacer una buena temporada y marcar goles, sí.
Maldini, ha sido un placer, como siempre, ¿eh?
Como siempre, un fuerte abrazo a todos.
Mañana te esperamos también en Champions.
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y en esta noche que ha vuelto por fin la Champions, Juanma, vamos a ver qué nos han dicho nuestros oyentes.
Por fin el Barcelona ya va a empezar a ganar Champions, porque hasta que no han implantado el VAR en la Champions no ha parado. Así que ahora ya empezará el Barcelona a ganar Champions.
Qué recuerdos, macho. Habéis puesto los goles del gol de Millato y, macho, me ha venido la imagen. Mi hermano y yo en la barra del bar de mi padre, trabajando los dos, sin poder ver el partido, sin poder verlo, porque no lo pudimos ver. Cuando metió el gol Mijatovic, mi hermano y yo chillamos como locos de ver la reacción de la gente. Aquello fue increíble, madre mía. De pensarlo se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Increíble.
Pues mañana tenemos más radio. Desde las 8:15, tiempo de juego, noche europea en la cadena COPE, con Paco, con Pepe, con Lama, y a las 11:30 el partidazo. Les esperamos. Buenas noches. Que temo ahogar,
te amo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.